La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No recuerde para nada la.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
7:03 tiempo del centro del país. Y aquí estamos listísimos para arrancar en este jueves 17 de julio del 2025. ¿Cómo andan en esta bonita mañana de jueves? La verdad es que ayer otra vez un aguacerazo en una buena parte de la Ciudad de México. Pero bueno, pues hoy está amaneciendo fresquito, está amaneciendo bonito. Así que cuéntenmelo todo, ¿cómo andan esta muy bonita mañana de jueves 17 de julio del 2025? Como que ahora sí ya se empieza a sentir, pues no sé, la chamaquiza de vacaciones y un poco menos de tráfico. Ya sé que a ciertas horas el tránsito está enloquecido, pero como que se empieza a sentir tantito más tranquilo. Incluso ayer tengo que decir que salí a una hora impropia porque estaba cayendo un palo de agua y todo el mundo me decía, vas a hacer muchísimo tiempo a tu casa, y no, la verdad es que no. Sí tuve que sortear por ahí unos charcos, inundaciones atípicas que ya son típicas, pero la verdad es que más o menos leve, por ahí pude llegar. Así que cuéntenmelo todo, ¿cómo andan en esta bonita mañana de jueves? ¿Cuáles son sus planes para el fin de semana? Dicen por ahí las malas y las buenas lenguas que una de esas estaremos en Oaxaca a finales de la próxima semana, lo cual estaría increíble. ¿A poco no? ¿A poco no? Ya como que urge, ¿no? Ya urge una caminadita ahí por Oaxaca, comer rico. En fin, una cosita así linda para esta mañana. Muchas cosas de qué hablar el día de hoy. En este jueves vamos a tener harta voz, la verdad, porque los temas no se van de vacaciones. Todo el mundo se quiere de vacaciones, menos los temas que no se van de vacaciones. Así que, bueno, pues hoy tendremos, por supuesto, muchísimas voces aquí en este programa. Y gracias a toda la gente que comentó la entrevista ayer con Alejandro González Iñárritu. La verdad es que ha circulado muchísimo esta entrevista que le hice el día de ayer con motivo de su ingreso al Colegio Nacional. La verdad es que estuvo muy padre darle un momento a poder hablar también de estos otros temas. Y bueno, por supuesto, si de casualidad no lo escucharon, ahí la encuentran en todas nuestras redes sociales. Estamos arrancando, hoy es jueves de clásicos. ¿Y qué mejor clásico que este? A ver, súbele, Memito. The sunshine of my life, dice el señor Stevie Wonder. Y aunque hemos tenido poco sunshine, pero pues no importa. You are the sunshine of my life. Díganselo a la gente, a la que más quieran, a la gente que verdaderamente es ese rayito de sol en su vida, que eso es una maravilla. Bueno, gracias a los que ya andan saludando desde muy tempranito. Ya anda por acá Luzma Jiménez. Maestra, buenos días. Ya vio que ya están los productos de decoración patrios. Ah, no los he visto. La verdad es que no he ido al súper eso, pero no los he visto. Gracias. Dice Fer Muñoz, un 6 de calificación con esa música de elevador. Pues para ti, mi querido Fer, para mí me encanta, la verdad. Y Stevie Wonder además es un clasicazazazazo. Así que bueno, dice acá el doctor Víctor Córdoba, ya me enteré que lanzaste muy bien la pelotita de béisbol. Sí, hombre, ayer estuvo muy divertido. Ahí estuve en el estadio Harp Elú y por supuesto aquí los compañeros y compañeras de redes ya subieron el material a nuestras plataformas digitales y pues me tocó lanzar la primera bola ahí en el juego de béisbol. Desgraciadamente esa fue la única acción que se vio porque estaba lloviendo tanto que se canceló el juego. Pero la única acción, la acción más trepidante ayer en el juego, pues fue la mía, porque fui la única, lancé la bola y luego se vino el cielo abajo, literal se vino el cielo abajo, un aguacerazo ahí en el Harper Lu, que es bellísimo el estadio, ¿eh? No sé si no han ido, de verdad, dense una vuelta, es un estadio increíble y la afición del béisbol es padrísima. Y bueno, pues ya a la hora y media cancelaron el juego y pues así que la única y trepidante acción que se vivió el día de ayer fue el lanzamiento de la primera bola por parte de Gabrielita Barkentin. La verdad es que estuvo estuvo muy divertido, muy divertido. Dice por acá Elisa Ir, dice, más clásico que Stevie Wonder no se puede y menos con esa canción. Exacto, pues de eso se trata. Dice Rodolfo Cano, buen día Gaby, con un super clásico. Así es, con un super mega recontra clásico. Bueno, ya les decía, mucha información esta mañanita de jueves 17 de julio. Ya saben, nos pueden escribir a través de todas nuestras redes sociales. Estamos en arroba así las cosas W, arroba W Radio México. Estamos también en el WhatsAppazo que me pueden aventar al 55 25 69 09 41. Y ya saben que este programa, además del aire, se transmite en vivo por las plataformas digitales de W Radio, por X, YouTube y TikTok de W Radio México. Y también en ciertos momentos, como ahorita, estamos en el live de Instagram en así guión bajo las cosas W. Ahora sí que así las cosas, señoras y señores. Ya lo saben ustedes, un café muy caliente, negro como mi alma, y hoy sí me traje una agüita mineral muy pero muy fría, y con Stevie Wonder y eso que es el solecito de mi vida, arrancamos.
Lo que debe haber de haber y está viendo es una investigación y tope hasta donde tope. No hay nadie protegido, no hay impunidad. Y eso es lo importante.
Estamos convencidos que la implementación del mando unificado Oriente permitirá articular de manera más eficaz los esfuerzos de las corporaciones locales y federales para dar mejores resultados. Nos permitirá actuar con mayor rapidez, compartir inteligencia, planear con base en información real y, sobre todo, atender con sensibilidad y cercanía los desafíos que enfrentan las familias mexiquenses.
Por eso surge hoy la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, cuyo objetivo central es impulsar una acción cultural transformadora que acompañe a los pueblos indígenas y afromexicanos y a las comunidades todas que integran el gran mosaico cultural de México en el estudio, la promoción, la salvaguardia y la difusión de sus tradiciones, saberes, creaciones y valores que nutren su identidad y enriquecen el patrimonio vivo de la nación.
The cartels who have a tremendous amount to say about Mexico. If you want to be nice about it, I'm trying to be nice about it. They have very strong controls over Mexico. We have to do something about that. Can't let that happen. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 10 minutos. Gracias a la gente que por acá me está aplaudiendo mi audaz lanzamiento de primera bola el día de ayer en el béisbol. Muchísimas gracias. Ahí están los materiales arriba. Y bueno, varias personas aquí compartiendo algunas imágenes. Dicen, por ejemplo, por acá que en algunas tiendas ya están vendiendo decoración de Halloween. Se pasan. Se pasan, oigan, es 17 de julio, no frieguen, pa'l Halloween ya están como Diego Martínez, mi productor, que dice, el concierto que será el próximo agosto del 2028, yo, espérate, compa, estamos en el 25, ahora ya veo que están vendiendo cositas por ahí de Halloween. Las calabazas, pan de muerto, y por aquí ya veo hasta unos disfraces de bruja y demás asuntos, creo que en Sam's y en unas otras tiendas. Bueno, pues está bien, ahí para que ustedes tomen sus precauciones y compren su disfraz antes de tiempo, no vaya a ser que se les acabe. Así que, así las cosas esta mañanita, y de verdad, muchísimas gracias. Por aquí hay varias personas que están comentando, nos dice por acá el doctor Juan Carlos Holguín, gracias lo que nos estás comentando de la desaparición de la fisioterapeuta Susana Adriana Guerrero. Ahorita vamos a revisar el caso. Muchísimas gracias, doctor. Y por supuesto, nos pueden acercar aquí toda la información que ustedes quieran que también nosotros le demos seguimiento. Bueno, escuchaban ustedes los sonidos de la noticia, ya lo saben, los sonidos con los que arrancamos a la hora y que tienen que ver con mucho de lo que ha estado sucediendo precisamente en las últimas horas, con voces y temas que traeremos el día de hoy. Escuchaban ustedes la voz de Luisa María Alcalde, la presidenta de Morena. Ayer dio una conferencia de prensa y en algún momento se le cuestionó sobre el paradero y sobre la situación de Adán Augusto López, senador, ustedes lo conocen, que fue gobernador de Tabasco, fue secretario de Gobernación y hoy es senador de la República. Y pues la pregunta es, ¿dónde está Adán Augusto López? Esto porque, como ustedes bien saben, a su ex secretario de seguridad pues se le busca, ahora sí que por todos lados, porque está siendo señalado como líder de un grupo criminal ahí en Tabasco. Este secretario, que fue secretario de seguridad, insisto, en el gobierno de Adán Augusto López. Y la pregunta, y al ratito vamos a tener la crónica de Verónica Méndez, la pregunta es, ¿y dónde está Adán Augusto López, que ha estado calladito, calladito, calladito y desaparecidito? Por ahí los legisladores de Morena salieron medio a defenderlo, a posicionarse. Luisa María Alcalde lo que dice es, lo que debe de haber es, y está viendo, es una investigación, y tope hasta donde tope, que nadie está protegido. Bueno, pues vamos a ver si esto es cierto. Pero sí, la pregunta es, ¿y dónde está Adán Augusto López? La voz de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal. Ayer, desde Nezahualcóyotl, el Estado de México, se informó que el Mando Unificado Oriente va a permitir articular de manera más eficaz los esfuerzos de las corporaciones locales y federales para dar mejores resultados. Hoy va a estar en cabina aquí conmigo precisamente el presidente municipal de Nezahualcóyotl, allí en el Estado de México, y pues vamos a hablar, entre otras cosas, de esto, el Mando Unificado Oriente, y qué va a significar esto para municipios del tamaño y de la complejidad como es el de Neza. Y bueno, pues esto es lo que lanza el día de ayer Omar García Harfuch, el gobierno federal. Luego la voz de Diego Prieto Hernández. ¿Se acuerdan que dirigía el Instituto Nacional de Antropología e Historia? Apenas hablamos con él hace relativamente poco, cuando en este osazo global, cuando se le da a México el premio Princesa de Asturias, precisamente al Museo de Antropología e Historia, en un día en donde el museo estaba cerrado, ¿se acuerdan? Que hablamos aquí con Diego Prieto, estaba cerrado porque no tenían la seguridad suficiente, porque habían contratado a una empresa de seguridad que finalmente no les cumplió. Así que el mega recontra oso global fue ese, el Museo Nacional de Antropología, cerrado el día en que desde España se anuncia el premio Princesa de Asturias, que es un premio muy importante, un reconocimiento muy importante a este museo. Bueno, Diego Prieto deja el INAH y ahora se va a hacer cargo de la Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad. Amplio, ¿no? Está amplio el nombre, está amplio el cargo. Vamos a ver esto qué significa. A cargo del INAH quedó el antropólogo Joel Omar Vázquez. Y bueno, pues esto también está en la conversación informativa. Y después, la nota, señoras y señores, hoy en prácticamente todas las primeras planas, la voz del presidente Donald Trump el día de ayer. Dice aquí el diario Reforma: México petrificado ante el narco. Y esto es justo lo que escuchábamos en este audio. Dice: los cárteles tienen una influencia enorme en México, ejercen un control muy fuerte sobre México. Las autoridades mexicanas están petrificadas. Les aterra presentarse en sus oficinas, les aterra trabajar, porque los cárteles tienen un control tremendo sobre México, los políticos y las personas electas. Estas son las palabras del presidente Trump. En unos minutitos miré precisamente a Washington para entender el contexto en el que se dio esto, en el marco de firmar una nueva ley que se llama Detengan el Fentanilo, Hold Fentanyl. Esto es lo que se firmó el día de ayer, y esas son las palabras de Trump, que, como les digo, hoy está destacada en prácticamente todas las primeras planas. Veo aquí en el Universal, dice: México está petrificado por los narcos. Eso dice el señor Donald Trump. Y bueno, pues parte, por supuesto, de la información esta mañanita y los sonidos de la noticia. ¡Cuánta cosa! Y apenas son las 7:15. Víctor Sandoval, me voy contigo a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby. Buenos días. Informar que siguen las maniobras para retirar y reabrir la vialidad, lo que es circuito interior, a la altura de lo que es el Metro Consulado y Congreso de la Unión. En este punto, de aproximadamente a las 5:30, volcó una camioneta, se incendió con frigoríficos, y bueno, están en los trabajos de limpieza ya para reabrir la circulación, esto con dirección al aeropuerto. Están utilizando un carril de los centrales y los laterales para desplazarse en dirección a la terminal aérea, el consulado y la avenida Congreso de la Unión. Poco de vialidad Hay que recordar que ya estamos en temporada vacacional, ha bajado la carga vehicular, pero sí se detiene un poco a partir de la avenida Eduardo Molina. Otro percance es el que hay en la autopista México-Toluca, a la altura del kilómetro 29, con dirección hacia Constituyentes. Un alcance, no hay lesionados, 3 vehículos chocaron, se está en espera de los seguros correspondientes, y un vehículo descompuesto en lo que es la carretera México-Texcoco, antes de llegar al puente de la Concordia, lo que complica la vialidad en dirección a Zaragoza o a la calzada Hermita-Iztapalapa. En algunos puntos hay encharcamientos todavía por la lluvia de ayer por la tarde y noche, principalmente en algunos tramos del circuito mexiquense, otros más en lo que es Zaragoza, a la altura también de la avenida Muyuguarda en Xochimilco y canal de Cuemanco. El reporte, Gaby.
Gracias, Víctor Sandoval. Sí, la verdad es que las lluvias han estado fuertes, muy fuertes. Al rato a ver si nos podemos ir a Zapopan. Mando un abrazo allá a Jalisco, a Zapopan. Las lluvias estuvieron brutales, brutales. Las imágenes de destrucción ahí en Zapopan son realmente muy impresionantes. Justo ahorita, mientras lo digo, está apareciendo en la imagen de la televisión estas imágenes allá en Zapopan, en Jalisco. Les mando de verdad un gran abrazo. Hoy también está destacado, lo veo aquí en primera plana del Universal, tormenta en Zapopan deja una bebé muerta. La tormenta registrada la noche del martes en Zapopan, en Jalisco, dejó un saldo de una bebé fallecida, una joven desaparecida y más de 100 viviendas afectadas. En una hora cayeron cerca de 83 milímetros de agua por segundo y la riada alcanzó hasta 3 metros. Muy impresionantes las imágenes, los coches cómo están ahí, ahora sí que unos encima de otros. Esto que, insisto, pasó por allá en Zapopan. Hay varios lugares en el país en donde las lluvias están realmente fuertes. Y les digo, ayer acá también en la Ciudad de México llovió intensamente. Por acá me escribe Gaby, mi tocaya, dice: buenos días, por favor felicita a mi hija que cumple 24 años, Valerie Daniela, y ya casi sale a trabajar. Ah, pues muchísimas felicidades, Valerie Daniela, que tengas un muy bonito día de trabajo y también, por supuesto, de festejos. Y nos llaman por acá por teléfono, Xochitl Merino, dice: ayer tuve cita médica en el IMSS, sigue sin haber medicamentos. Sí, justo lo que hablábamos el día de ayer con Eduardo Clark. Hoy vamos a hablar con la industria farmacéutica, vamos a ver qué es lo que nos dicen ellos. También dice Toño Guadarrama: muy bien la canción, me hizo recordar muchas cosas. Ah, pues también de eso se trata. Y dice el doctor Córdoba: ya me enteré que lanzaste muy bien la pelota de béisbol. Pues sí, la lancé, soy una cosa. No sé por qué no me han fichado, la verdad, ahí en el béisbol. Bueno, estuvo muy, muy divertido. Bueno, ya les decía los temas el día de hoy. Por un lado, las declaraciones de Trump desde Estados Unidos respecto a México, al narco, si las autoridades están petrificadas o no. Vamos a ver si hay alguna respuesta hoy por parte de la presidenta de nuestro país y también de otros gobernadores que han sido, pues, de alguna manera mencionados y señalados. Esto es lo que viene desde Estados Unidos. En México, varios asuntos. Aquí en la Ciudad de México, este programa que se anuncia el día de ayer, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó 14 acciones contra la gentrificación con el fin de estabilizar las rentas y garantizar el derecho a la vivienda adecuada. Esto sucedió ayer en el antiguo Palacio del Ayuntamiento ante organizaciones civiles, legisladores y alcaldes, y ahí se presentaron varios asuntos. Se presentó este bando 1 por una ciudad habitable y asequible con identidad y arraigo. Hoy vamos a hablar de ello, ¿eh? Hoy vamos a hablar de ello a las 9 de la mañana. No se pueden perder esta conversación, porque vaya que es un tema que jala y jala en serio. Ustedes ya lo vieron, incluso estas protestas hace apenas un par de semanas aquí en la Ciudad de México, protestas respecto a la gentrificación. Así que hoy vamos a hablar con Inti Muñoz, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, pues para que nos cuente esto de qué va. Y el otro tema, ya les decía, todo lo que está sucediendo respecto al caso de Hernán Bermúdez, el exsecretario de Seguridad de Tabasco, quien está vinculado a la organización criminal La Barredora, del cártel Jalisco Nueva Generación, y actualmente se encuentra prófugo y tiene una ficha roja de la Interpol. ¿Dónde está Dan Augusto López? Sin lugar a dudas. Y hoy recomiendo un par de textos. Uno de Carlos Pérez Ricart en el diario Reforma, donde se refiere precisamente a este caso y al caso de Dan Augusto López. Y el otro de Ricardo Rafael en Milenio, en donde dice, pues es el caso de Tabasco, pero tendríamos que voltear a ver otros estados. Dice Chiapas, por ejemplo, el Estado de México, Sonora, entre otros, situaciones similares a esta que está sucediendo ahí en Tabasco. Y por último, comentar, y tengo aquí el comunicado de la Secretaría de Trabajo. Muchas quejas me están llegando porque Uber decidió
subir sus tarifas. Uber decidió subir sus tarifas en un porcentaje bastante alto y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social rechaza alza tarifaria de Uber. Dice, es una decisión unilateral, injustificada y contraria a los compromisos asumidos. Y sí me sorprende porque habían dicho, cuando estuvimos hablando de esto, de la incorporación de los trabajadores, de las plataformas digitales, al seguro social, etcétera, etcétera, que no se le iba a cobrar al usuario esto, sino que las empresas también sí harían responsables de darles mejores condiciones laborales a quienes trabajan para sus plataformas. Y aquí tuve las voces del secretario de Trabajo, tuve las voces de varios repartidores, etcétera, y de conductores de plataforma, y tuve la voz también de quien representa a las plataformas. Y en estos micrófonos me dijo, no, pero no se le va a cobrar al usuario. Pues, ¿qué creen? Que Uber parece ser que sí se lo está cobrando al usuario. Y está subiendo en un porcentaje muy considerable sus tarifas. De eso estaremos hablando también en los próximos días, porque, pues insisto, por lo menos no se había dicho que esto iba a suceder así. Pero bueno, vámonos a Washington, mi querido Armando Guzmán, nuestro corresponsal por allá en Washington. ¿Cómo estás? Buenos días.
Con mucho gusto estar contigo, Gaby. Buenos días.
Buenos días, querido. A ver, ¿qué pasó ayer? El día de ayer veo al presidente Trump que firma, entiendo esta, ¿es qué es? ¿Es una nueva ley? ¿Qué es lo que firma Trump?
Es una nueva ley, es una nueva ley. Le llaman HALT, okay. H-A-L-T. Es en realidad una nueva ley en contra del fentanilo. Hay varias cosas que hace esta ley. Primero, va en contra de aquellos que lo distribuyen, lo fabrican, lo hacen, tienen cualquier tipo de distribución de fentanilo, tienen algún tipo de ganancia de la venta, de la distribución del fentanilo. Entonces, no va solamente en contra de los carteles, va en contra de todos los que estén asociados con los carteles. En ese mismo sentido, hace a un lado al fentanilo 1 y al fentanilo 2. Hay una cosa que en Estados Unidos se llama Schedule 1 o Título 1 o uh-huh. Título 2. Uh-huh. Y este Título 1 es para categorizar a las drogas más peligrosas, a las que no solamente hacen daño, sino que crean el vicio de la droga entre mucha gente. Y en esta categoría del Título 1 está ahora el fentanilo y el carfentanilo, que es algo todavía más fuerte. El fentanilo sabemos que es más fuerte que la heroína, es más fuerte que la morfina, es realmente un veneno. Y los carteles lo han hecho un gran negocio en Estados Unidos, en donde es muy difícil estar viendo quién lo toma a propósito, quién lo toma accidentalmente. Hay una distribución enorme, claro, de este veneno por todas partes. Entonces, esa es parte para detenerlo. Y entonces, tú te encuentras con que el fentanilo ahora es tan peligroso como todas las otras drogas que te acabo de mencionar. Uh-huh. Curiosamente está la marihuana todavía ahí, que a nivel federal sigue siendo delito, pero a nivel local tú la encuentras de sabores en todas partes. Sí, entonces, bueno, pero esa es otra cosa. Realmente, lo más preocupante de todo esto, Gaby, es que lo que hizo el presidente fue emitir este tipo de, yo no sé si fueron declaraciones o de política pública, porque si tú te das cuenta, el presidente no lo dijo como hace generalmente las cosas, que se le ocurre decir algo y se le ocurre y lo dice y ya quedó ahí y al rato se le olvida a todo mundo. En este caso fue dentro del cuerpo del discurso de la presentación de esta ley, que es una situación muy seria, en la que dijo este tipo de cosas que está ocurriendo en México, de colusión de elementos del gobierno de México con los carteles, no puede continuar. Y Estados Unidos tiene que hacer algo. Esas frases, eso que te acabo de decir, sí, claro, es tomado directamente del discurso, no es una declaración. Entonces, y te voy a decir, a buen entendedor, pocas palabras, lo que el presidente está diciendo es, dentro del gobierno de México hay gente muy podrida a todos los niveles. Así y es. Esa gente se tiene que ir. Sí. Entonces, eso es lo que está diciendo. Entonces, si en México entendemos lo que él está diciendo y lo que él quiere, mire el caso de Tabasco. Hoy todo el mundo amanece con el caso de Tabasco. Y luego te dicen, no, pero en Sinaloa hay otro, y en Morelos hay otro, y en tal parte hay otro. Entonces, y en el gobierno federal te empiezas a hablar de gente muy conocida y de senadores muy prominentes. Y entonces tú te empiezas a preguntar, bueno, le está diciendo a México, por favor, haz algo acerca de esto, porque tenemos intereses conjuntos que no podemos estar perdiendo. Y te voy a decir, cuando tú hablas con la gente en Washington, te dicen, no podemos tener este tipo de cáncer en México creciendo, porque nos va a pegar más de lo que ya nos ha pegado. Entonces, esa es una cuestión de básica de defensa nacional. Y entonces, por eso es que yo tomo tan en serio lo que ocurrió ayer, mucho más en serio de lo que ha ocurrido en el pasado. Y te voy a decir, el presidente también hizo dos anotaciones que me parecieron extraordinarias. Una dijo, estoy tratando de ser lo más gentil posible, lo más accesible y lo más buena amable, gente posible. Exacto. Amable. Uh-huh. Entonces, ¿a quién le estaba hablando? Directamente a la presidenta de México. O sea, vamos a quitar las cosas enfrente. Estaba hablando de ella y estaba diciéndole, estoy hablándote de la forma más amable y te estoy diciendo esto. Porque el presidente se da cuenta que la presidenta ha hecho mucho más esfuerzos que lo que había antes en el gobierno anterior. Entonces, ese tipo de crédito se lo da al gobierno actual. Pero al mismo tiempo está diciendo, esto va a tener consecuencias. Y mira, por un lado estamos haciendo esto, por el otro lado estamos haciendo lo del tratado, por el otro lado estamos esperando lo de los aranceles, y todavía lo de los aranceles estamos diciendo, no, sí, lo vamos a arreglar. Es muy difícil arreglarlo. O sea, eso es casi imposible. Y entonces, cuando te dicen, esto es precisamente por los carteles y este es un castigo por eso, no es que estemos negociando si va a ser el 30 o el 20 o el 25 o el 28, sino estamos hablando de los carteles y luego te firman esto. Ayer, curiosamente, déjame contarte, Gaby, ayer el presidente no tenía esta actividad en su calendario.
Ah, mira. Uh-huh.
Yo chequé el calendario en la mañana, lo chequé al mediodía. No estaba incluido la visita esta del príncipe de Bahrein par de actividades más. Pero tan fuerte fue que cuando esto ocurrió, alguien me llamó y me dijo, oye, el presidente está haciendo esto. Y yo estaba en el Capitolio, me regresé volado a la oficina para ver qué estaba pasando. Pero yo me había ido pensando, no va a haber gran cosa. Entonces, ese tipo de situación va siendo algo que el presidente está armando, que le está dando muchísima importancia, y yo creo que esa importancia se la debemos dar en México también.
Sí, sin lugar a dudas, y por eso hoy está tan destacado esto, porque como lo dices, es en el marco de la presentación de esto, no fue una ocurrencia, lo dijo absolutamente deliberado cuando dice esto, los cárteles tienen una influencia enorme, como dices, quiero ser amable al respecto, estoy intentando ser amable al respecto, dice, pero los cárteles ejercen este control, y dice, y no podemos permitir que eso suceda. Pues vaya palabras, querido Armando, vamos a ver si la presidenta hoy dice algo desde la conferencia matutina, pero pues sin lugar a dudas, esto ya escala la conversación a otro nivel. Gracias, querido Armando, te mando un abrazote.
Encantado como siempre, Gaby, buenos días.
Armando Guzmán allá desde Washington, dice el presidente Trump, no podemos permitir que eso suceda, las autoridades mexicanas están petrificadas de presentarse en sus oficinas, están petrificadas de ir al trabajo, porque los cárteles tienen un control tremendo sobre México, sobre los políticos y sobre las personas que resultan electas. Así que también habló de la designación que hizo en febrero de 6 cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras. Recordemos, 2 de ellos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, son señalados de producir masivamente el fentanilo que trafican a Estados Unidos. Así que, pues, estas son palabras, como bien dice Armando Guzmán, no las dejemos pasar como otras palabras más de Trump. Esto lo dijo en el marco de la presentación de esta ley y lo dijo de forma deliberada. ¿Qué significa? Pues una pregunta que sin lugar a dudas nos tenemos que hacer. Así las cosas, esta mañanita nos vamos a ir, por supuesto, al corte, son las 7:30 de la mañana. Y regresando, vamos a hablar de Tabasco y de Adán Augusto López. ¡Onta, Adán Augusto!
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las Cosas.
Lo que debe haber de haber y está habiendo es una investigación y tope hasta donde tope. No hay nadie protegido, no hay impunidad. Y eso es lo importante.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 37 minutos. Gracias a toda la gente que anda. Escríbele que te escribe. Se ve que traemos, híjole, ganas de opinar de todos los temas y me encanta. A ver, ya les decía, ¿qué está pasando con Adán Augusto López? ¿Qué está pasando en Tabasco? ¿Y qué pasó, por supuesto, aquí en el legislativo? Mi querida Verónica Méndez, entiendo que ayer hablaron y hablaron mucho. Cuéntanoslo todo. Buenos días, Vero.
Ahora sí que, como dice la canción, ¿dónde andará aquel Adán? ¿Dónde se esconde? Querida Gaby, muy buenos días. Adán Augusto López Hernández, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el exsecretario de Gobernación, el exgobernador de Tabasco, el jefe de la bancada morenista, el aspirante presidencial, ayer era el más esperado en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y en el Senado de la República, pero no. No llegó en medio de este escándalo que vincula a su exsecretario de Seguridad, Hernán Bermúdez, con el crimen y en particular con esta organización criminal denominada La Barredora. Adán Augusto López no se dejó ver ayer en el Senado de la República, tampoco en sus oficinas. Y vaya que pues él es uno de los hombres más poderosos de la 4T, políticamente hablando. Es el jefe de la Junta de Coordinación Política del Senado, el órgano político más importante. Sin embargo, las reacciones sobre este caso no se hicieron esperar. Los diputados y senadores de oposición le exigieron a Adán Augusto López que dé la cara y que explique si él tiene algún vínculo con el crimen organizado, pues porque él puso a Hernán Bermúdez como secretario de seguridad cuando él fue secretario, cuando él fue gobernador de Tabasco. Vamos a escuchar a la priista Carolina Villano.
Yo sé, es que quien sugirió, es probable que Adán Augusto haya puesto a ese señor porque se lo pidieron los López Obrador. Es muy probable que él lo haya puesto porque ellos le pidieron que lo colocara. Entonces, el poder que ha tenido Andrés Manuel y que sigue teniendo hoy en día es enorme, porque pues él sigue gobernando este país, ¿no?
Gaby, el morenista Manuel Reyes pues trató de salir en defensa de Adán Augusto López, pero pues terminó ahí como que regando el tepache, Gaby, porque fíjate que dijo, bueno, pues ni yo sé dónde está, pero me comprometo a avisarle que ustedes lo están buscando. Así fue el momento, vamos a escuchar.
El tema del senador Adán, insisto, pues él tendrá que responder por lo que en su momento como gobernador vivió en el estado de Tabasco. Yo me ofrezco, no sé en dónde esté el senador, seguramente en sus múltiples trabajos de la coordinación, pero con mucho gusto vamos a platicar con él para decirle que le quieren entrevistar para que él responda a estos cuestionamientos que ustedes están haciendo.
Y pues hablando de múltiples trabajos, pues no se presentó a ninguno de los de ayer, por lo pronto, Adán Augusto López, querida Gaby, pero la panista Lili Tellez se fue con todo contra el líder de Morena. De hecho, en el mes pasado, Gaby, Lili Tellez ya le había increpado a Adán Augusto López presuntos vínculos con el narco allá en Tabasco, y ayer aprovechó la panista para recriminar de esta manera. Vamos a escuchar a Lili Tellez.
El coordinador de la bancada de los mafiosos tiene acusaciones propias de un capo. Expedientes de corrupción, desvío de recursos públicos, uso de prestanombres y de empresas fantasma, tráfico de influencias y vínculos con el narcoterrorismo. Vaya, el propio ejército mexicano ha señalado a Adán Augusto López de haber entregado las instituciones de seguridad de Tabasco al crimen organizado.
En defensa de Adán Augusto López salió también Gerardo Fernández Noroña, el presidente del Senado y de la Junta de Coordinación Política y de la mesa directiva de la Comisión Permanente, Gaby, y dijo que, ay, en tono socarrón y burlón, dijo, no, muchachos, aquí no hay ningún punto de comparación entre el caso Genaro García Luna y Hernán Bermúdez. Lo hizo así.
No, hombre, ¿cómo va a ser muy similar? O sea, yo le dije en su cara a Genaro García Luna, que era un asesino, que estaba vinculado al Chapo y que iba a acabar en la cárcel. Y los medios decían que yo le faltaba el respeto. Calderón no podía no... A ver, díganme cuándo un legislador local le dijo al secretario de Seguridad Pública de Tabasco lo que yo hice con García Luna. No hay ninguna similitud.
Oye, pero es que además, ¿qué tiene que ver una cosa con otra, no? Yo le dije a García, pero si no es sobre ti, Fernández Noroña. O sea, si tú le dijiste o no a García Luna, ¿qué tiene que ver?
¿Qué tiene?
Es la clásica historia de cómo hacer que todo se trate de mí, pero bueno.
Exacto, Gaby. Y bueno, pues fíjate, déjame te comento que la comisión permanente, la sesión, apenas duró 1 hora con 4 minutos. Así que, HH, los mariachis, y dijimos, ¿por qué tan rápido? ¿Por qué no va a haber debate político? Pues porque los morenistas, evidentemente, no querían que se tocara el tema del exsecretario de Seguridad de Tabasco, prófugo de la justicia, querida Gaby.
Así es. Bueno, gracias, gracias, Verónica Méndez, como siempre, con unas crónicas muy buenas. Por cierto, felicidades también al equipo de reporteros, a la propia Vero Méndez, que ya desde hace varios días están subiendo unos muy buenos videos a nuestras redes sociales, en donde pues van haciendo una crónica de aquello que les toca cubrir, así que por ahí ya pueden, y si quieren conocer a Verónica Méndez, a Rocío Jardines y demás, échense un clavado a nuestras redes sociales, y ahí están todos estos materiales digitales. ¿Es sorpresa o no es sorpresa esto que está sucediendo allá en Tabasco, lo que se está diciendo? Está en la línea Julia Arribillaga, con ella he hablado en otros momentos, directora de análisis y estadística del Observatorio Ciudadano de Tabasco. Julia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby, como siempre a las órdenes.
Gracias. Aquí.
Buenos días a todo tu auditorio.
Gracias, Julia. Pues imagino que por allá sabían de Hernán Bermúdez y de lo que es o era o sigue siendo, ¿no?
Sí, Gaby, buenos días nuevamente. Efectivamente, era un secreto a voces. Aquí en Tabasco había muchos rumores sobre los antecedentes del, en ese momento, secretario de Seguridad Pública. Sin embargo, recordemos que en 2021 hubo aquel famoso hackeo de información a la Sedena, y ahí se convirtió ese rumor o ese secreto de Tabasco, fue ya pues prácticamente una noticia a nivel nacional, en donde se habla de un vínculo del secretario de Seguridad Pública con el crimen organizado, información que por supuesto fue desestimada aquí en Tabasco, y en ese momento el que lo había nombrado, que era Adán Augusto, ya era secretario de gobierno. Sin embargo, se desacreditó, se habló como golpeteo político, y pues todo continuó de manera igual. Escucho mucha información, pero también creo que sobre Adán Augusto, o sea, pero también creo que debe de ser llamado a cuenta el que fue gobernador interino, que fue Carlos Merino, porque él ratifica a este secretario de Seguridad, aún conociendo los antecedentes y lo que se estaba diciendo a nivel nacional sobre el hackeo a la Sedena. Entonces, claro, sí, habría mucho cuestionamiento. Sin embargo, pues todo siguió igual hasta aquel famoso diciembre, en donde se da ese rompimiento, así se manejó, entre los grupos delincuenciales, y se arma aquella noche de terror aquí en Villahermosa, en donde inicia una serie de actos de violencia, con quema de vehículos, con balaceras, con quema de negocios, que continuó por lo menos pues prácticamente todo el año 2024, uh-huh. En donde los tabasqueños vivíamos días muy violentos aquí en el estado. Y pues ahora se entiende que pues de alguna manera era consecuencia de lo que estaba sucediendo de manera interna en el tema de seguridad.
Y ahora, y es importante poner este contexto, y sí, tienes toda la razón, es Adán Augusto López, pero es también el gobernador interino Carlos Merino, y entiendo que también hay esta ruptura pues con el gobernador actual, que es el que ha estado señalando de manera muy directa a esta persona, de decir, bueno, pues este está vinculado con la criminalidad organizada. Es decir, ahí también hay un rompimiento político, ¿no?
Sí, sí, de hecho, Gaby, es el actual gobernador Javier May quien en una conferencia de prensa pone nuevamente el tema sobre la mesa cuando se le cuestiona sobre la violencia que está ocurriendo en el estado, y él es el que nuevamente habla de los pactos que se dieron en la administración anterior y pone nuevamente el dedo y señala directamente que es el anterior secretario de Seguridad Pública quien había tenido pactos con la delincuencia organizada, y de ahí nuevamente se retoma el tema hasta pues yo creo llegar a lo que ahora estamos viendo, en donde ya se habla de un ya de una carpeta de investigación y de una ficha de Interpol buscando al anterior secretario de Seguridad Pública. Sí.
Es decir, que para ustedes en Tabasco esto que está pasando no es sorpresa, lo veían venir de alguna manera, porque claro, obviamente en otros lugares del país de repente uno voltea a ver y dice, bueno, ¿qué está sucediendo por allá? Yo tuve este año muchos enlaces a Tabasco, precisamente pues con toda la violencia que se vivía y sobre todo, como tú señalas, algunas de estas noches terribles que vivieron ahí en Villahermosa y en otros lugares, pero lo que nos dices, Julia, es, digamos, ustedes lo tenían mapeado, sabían que estaba sucediendo esto y, bueno, pues hoy con la ruptura también política esto brinca ya a otro nivel, ¿no?
Sí, sí, es correcto, Gaby. Y sobre todo llamaba la atención porque en muchas ocasiones se presumía que los delitos iban a la baja, con excepción del homicidio doloso, que tuvo un crecimiento importante. Y cuando uno cuestionaba cuál era la política pública que estuviera, que mantuviera esos delitos a la baja, pues te decían que era a consecuencia de las buenas estrategias de seguridad, pero pues uno como ciudadano no las veía. Entonces eso también te generaba mucho que pensar, muchas dudas al respecto. Y pues creo que la sorpresa para los tabasqueños es que realmente haya una búsqueda, porque, insisto, cuando la información salió a la luz, la respuesta fue desacreditar esa información y decir que era únicamente golpeteo político. Creo que la sorpresa en este momento es que realmente haya una búsqueda, una ficha roja buscando al exsecretario. Y pues estoy escuchando, y la noticia creo que de este día es que pues el exgobernador Adán Augusto, pues al parecer nadie sabe nada. Así de él. Uh-huh. Y eso también da mucho que pensar y llama la atención, sobre todo por la cercanía que tiene el exgobernador con el expresidente López Obrador. Entonces, de alguna manera creo que eso para él significaba protección y pues sí, realmente es una sorpresa ver que pues esto ya se está convirtiendo en un problema ya de gran magnitud, que creo que se les está saliendo de la mano, ya no saben ni cómo parar esta nota, esta bomba, no sé de qué manera describirla.
Totalmente de acuerdo. Gracias como siempre, Julia, y seguimos en comunicación. Te mandamos un abrazo.
Muchas gracias, Gaby. Saludos por allá también.
Saludos. Es Julia Arribillaga, directora de Análisis y Estadística del Observatorio Ciudadano Tabasco. Dice aquí el diario Excelsior en primera plana: crimen dominó Tabasco con Adán y Hernán. Se dispararon los delitos, los homicidios, secuestros, extorsiones y el narcomenudeo aumentaron en la entidad mientras López Hernández y su amigo, el comandante H, estuvieron en el poder. Se refiere, por supuesto, a Hernán Bermúdez Requena, hoy prófugo de la justicia. Y la pregunta también es: ¿y dónde está Adán Augusto?
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas.
Depends on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Va gobierno por regular las rentas en la Ciudad de México.
Reforma.
México, petrificado ante narco. Trump.
Milenio.
Brugada. Rentas razonables ante la gentrificación.
Excelsior.
Crimen dominó Tabasco con Adán y Hernán.
La Jornada.
Reduce la UNAM su oferta de lugares para licenciatura.
El Financiero.
Consumo en junio apunta a un moderado crecimiento.
El Economista.
Minería invertirá 5.308 millones de dólares este año, su mayor monto desde 2013.
El Financiero. Finanzas. Con Enrique Quintana. En
Así las Cosas.
7 de la mañana con 53 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, muy bien, afortunadamente.
Qué bueno, querido Enrique. A ver, hoy hay traes dos temas que me parecen muy importantes. Vamos a arrancar con el que tiene que ver con las instituciones, estas financieras que fueron designadas por Estados Unidos como proclives al lavado de dinero. Estamos hablando de Intercam, de Cibanco y de Vector. Y entiendo que Fitch pues ya también se pronuncia literalmente. A ver, cuéntanos, querido Enrique.
Mira, Fitch es una agencia calificadora.
Ajá.
Es decir, mide la capacidad de pago y la probabilidad de impago de gobiernos, alcaldías y empresas, instituciones financieras también. Uh-huh. Y Fitch hace algunas semanas antes de que se diera a conocer la designación por parte de la autoridad mexicana, norteamericana, y luego la intervención en México, de parte de la Comisión Nacional Bancaria, le había puesto A Seibanco, es decir, la máxima calificación prácticamente. Doble A menos a Intercam, todavía más arriba. Doble A menos a Vector. O sea, las tenía muy bien calificadas.
Okay.
El 30 de junio, una semana después de la designación como preocupaciones por lavado de dinero, ya había bajado las tres a B.
Okay.
Y ayer notifica que las pone en triple C.
Órale.
Es decir, es como si hubieran sacado, digamos, 9 en el primer examen y en el último sacan 4.
Sí, exacto.
O sea, ya reprobados.
Órale.
Haciendo alusión a que es muy probable que no puedan pagar sus compromisos. ¿Y por qué razón? Porque están perdiendo capital y están perdiendo liquidez. Hay algo que está pasando con algunas de ellas, que es que cuando algún cliente quiere moverse a otra institución bancaria, se está enfrentando con muchos problemas. Le preguntan, ¿y tú de dónde vienes? Pues de Seibanco, de Intercam o de Vector. Le dicen, pues no, no eres bienvenido en otro banco. Entonces, digamos que se está generando un problema tanto para las instituciones que se están quedando pues vacías por la salida de clientela que se está buscando colocarse en otras, en otros lados, pero también hay un problema con los clientes, porque están como apestados, digamos.
Sí, claro. Sí, no, o sea, sí, no, no puedes llegar, y sé de algunos casos, no puedes llegar solamente con el dinero y decir, a ver, lo paso de aquí para acá. Te dicen, ah, vienes de estas instituciones, y lo sé de primerísima fuente, es, híjole, no o sí, pero tenemos que investigar, no o sí, pero no va a ser tan rápido. Y sí, pues ese es el escenario, Enrique.
Se está haciendo muy, muy complicado. Y bueno, lo peor del caso, Gaby, es que seguimos con incertidumbre. Se amplió el plazo hasta septiembre para que las sanciones entren en vigor, el que no puedan operar con los Estados Unidos. Pero casi te diría, ya las sanciones son lo de menos. El llamado efecto reputacional, que es la pérdida de confianza por parte de la clientela, pues se ha hecho ya, ha tenido un impacto al grado de que se ve muy difícil que en el mediano plazo las instituciones sobrevivan, por lo menos tal y como las conocimos. Entonces, pues ahí vemos el poder que tiene la autoridad norteamericana.
Sí, claro.
Que escuchaba hace rato lo que te decía Armando. Y mira que esto es antes de esa ley.
Sí, sí, exacto. Esto es antes de esa ley. Totalmente de acuerdo.
Pero sí es algo inédito. Y mira, creo que es lo mismo. Yo escribo hoy sobre el tema. Esta sanción a autoridades, a instituciones financieras mexicanas, es lo mismo que los aranceles. Ambas cosas están tratando de decirle a la autoridad mexicana, tienes que ponerte las pilas en el combate al crimen organizado y al tráfico de fentanilo. ¿No lo haces? Pues cuidado, porque...
Claro, porque ahí te voy. Sí, porque ahí te voy, sí. Escribes hoy, dice, ¿y usted sabe que su empresa no lava dinero? Pues sí, esa además es una muy buena pregunta. Pero es sobre todo pues el poner, ahora sí que la mira donde están exigiendo que se ponga. Podemos estar de acuerdo o no, en fin, esa es otra cosa, Enrique, pero lo está haciendo, y lo está haciendo Trump de manera directa. Como le decía hace rato Armando Guzmán, no tomemos a la ligera lo que dijo ayer sobre México, que están, como dijo, petrificados, ¿no? Los gobernantes. Se la mira está puesta acá, Enrique, ¿no?
Sí, totalmente. Más vale tomarnos en serio, porque podemos tener esto de los bancos. Fue una auténtica sorpresa, a pesar de que ya había augurios, ya había signos.
Sí, 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 pues hasta tuvieron, ¿no? Esta visita, ya nos lo habías
contado. Sí, la visita y documentos y demás, pero fue una sorpresa, no se había hecho nunca.
Wow.
Entonces, pues, ¿quién nos dice que no habrá otras sorpresas de cosas que no habían pasado nunca? Más vale que nos pongamos las pilas.
Pues, qué dato, ¿eh? Qué dato. Imagínate pasar, como dices, de A, ¿no? Decías que alguien estaba en A.
Sí, Seibanco.
Seibanco, y ahora triple C. Pues sí, es como dices, pasar de 9 a
4 o 3 de calificación.
Sí, en 2 meses.
El daño reputacional es brutal.
Sí, es ya es brutal. Casi irremediable.
Oye, Enrique, y a ver, datos que me encanta cuando los traes, que son sobre el transporte urbano de pasajeros en el país, que son los datos que da a conocer siempre el INEGI, ¿verdad?
Sí, el de las grandes metrópolis, sí. O algunas de las grandes metrópolis. Mira, en esta ocasión hay un crecimiento general de 1.7.
¿Esto
en el
es al mes de...?
Al mes de mayo.
Al mes de mayo.
Al mes de mayo.
Ok.
Lo cual quiere decir que hay, digamos, un aumento, pues moderado, pero aumento al fin, en el número de personas que utilizan los sistemas de transporte colectivo. En la Ciudad de México, en el Valle de México, más bien, es un crecimiento de 2%. Hay un alza mayor en el metro de 3.3 y una caída fuerte en el Metrobús de 6.9. Recuerda que en mayo tuvimos buena parte del mes a la CENTE. Entonces, no se afectó el metro por los bloqueos de los maestros, pero el Metrobús, pues ese sí le tocaron... Sí. Montones, sí, varias rutas afectadas, sí, así muchísimas. Que 7% casi de caída. En Guadalajara aumentó 1.8% el número de pasajeros, también con fuertes contrastes. El tren eléctrico, que es el sistema más importante, creció 7.5% y otros bajaron. El macrobús, mi macroperiférico, mi transporte eléctrico. En Monterrey subió 15%. La gente se lanzó a la calle, en mayo, y mira que hacía calor.
Sí, exacto.
40 grados para arriba, 15% de crecimiento, pero en León cayó 7.5%, en Pachuca cayó 13%, en Acapulco, que pocas veces lo mencionamos, sí, cayó 17%. No dudes que el tema inseguridad esté presente en este dato de una caída tan fuerte en el número de pasajeros en Acapulco.
Pues sí. ¿Qué datos, no? A mí siempre me parece fascinante. Es un poco como las dinámicas de las ciudades a través de la movilidad. Y como siempre, pues celebrando el trabajo del INEGI. ¿Y cómo anda nuestra moneda, querido Enrique?
Pues hoy un poquito más presionada, ciertos nervios por esto de Trump, 18.81.
Ya, 18.81. Pues así las cosas. Que tengas un bonito jueves, querido Enrique.
Igualmente para todos. Un abrazo.
Abrazote. Es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero. Y como siempre, su artículo en la página 2. Ya decíamos, ¿y usted sabe que su empresa no lava dinero? Se lo pregunta. Echen una leída al maestro Enrique Quintana.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantean lo mismo que plantean.
No resuelve para nada la
semana. Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
8:08 a.m, tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo. Desde las 7 de la mañana, hoy que es jueves 17 de julio del 2025, y gracias a toda la banda. ¿Por qué no está rica? Esta es una rolita mega clásica. O sea, esta sí es mega clásica. A ver, súbele, memito.
Lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres.
Ayer, hay que decirlo que ayer que salí del estadio Harp Elú, donde pues me invitaron a lanzar la primera bola. Y estaba lloviendo mucho y pues luego se canceló el juego, más bien nunca arrancó el juego, porque llovía muchísimo. Entonces iba de regreso a casa y mi querido Diego Martínez ya me había mandado sus propuestas musicales. Entonces ahí las venía yo escuchando y cuando vi esta dije, este sí es un mega rolo, no, de cuando ya estás en la fiesta de adeveras, y quieres ponerte a cantar. A ver, súbele, memito. Bueno, con Isabel Pantoja arrancamos la hora de las 8 y ya veo por acá algunos aplaudiendo, como mi muy, muy querido Fer Abedoy.
Y también por acá Rubén Mora dice, ámonos, qué entonada, ¿no? Pues Isabel Pantoja, yo qué, mano. Así que yo cualquier cosa menos entonada, pero la verdad es que de repente cantar y a voz en cuello nos hace muy, pero muy, pero muy bien. Así que gracias, dice por acá mi querida Marta Tagle. Lo malo es que no voy a dejar de cantarla todo el día esta canción. Sí, se te pega, ¿eh? Sí, se te pega. Yo ayer la canté varias veces en el coche y luego la traía también en la nochecilla. Pero bueno, y gracias a la gente que nos ha estado echando también telefonazos. Nos llama Evangelina Ramírez, dice, felicitaciones para mi nieta Paulina Cerón Oliveros, que terminó la secundaria con promedio de 10. Muchas felicidades. Y a todos los que terminaron ya la prepa, la secundaria, la primaria, el kinder, todo. Muchísimas gracias. Dice Italia Ruiz, nos llama por teléfono, nos dice, para Enrique Quintana, felicidades por su sección tan interesante, informativa y explicativa. Exactamente, por eso es el maestrazo Enrique Quintana. Y por acá Cristóbal López dice, felicitaciones para mi hija Amelie López, que terminó la secundaria con diploma de tercer lugar de aprovechamiento. Muchísimas felicidades también para Amelie López y para todos los que ya han terminado algún ciclo escolar. En fin, comenzó la conferencia todas las mañanas de la presidenta. Se está hablando hoy sobre todo hasta este momento de electricidad, de energía, etcétera, y bueno, pues ya veremos si en algún momento hay alguna respuesta o algún planteamiento de la presidenta de México respecto a lo que dijo el día de ayer el señor Trump y de lo que ya hablábamos hoy un poquito más temprano. Así que, así las cosas. Ya anda por acá Godomarto, qué ganas de sacar un mezcal desde ya con esa canción. Pues sí, ahora sí que así las cosas. También por acá AJ Freaking dice, saquen los tequilas y la botana con esta canción. Sí, es un rolonón que además todos nos la sabemos y la tenemos tatuada por ahí en nuestro ADN cultural. Bueno, señoras, señores, nos queda mucho por delante. Ya saben, estamos en todas las redes sociales y recuerden que nos pueden ver también a través de X, YouTube y TikTok de W Radio México. Ahí estamos transmitiendo este programa completamente en vivo y ya está la sección de Enrique Quintana, por supuesto, en el Facebook de Así las Cosas. Ahí ya la pueden ver completita. Es hora todavía de un café caliente, muy caliente y negro como mi alma, y una agüita mineral muy, pero muy fría. Y cantando con Isabel Pantoja, arrancamos.
Lo que debe haber de haber y está habiendo es una investigación y tope hasta donde tope. No hay nadie protegido, no hay impunidad. Y eso es lo importante.
Estamos convencidos que la implementación del mando unificado Oriente permitirá articular de manera más eficaz los esfuerzos de las corporaciones locales y federales para dar mejores resultados. Nos permitirá actuar con mayor rapidez, compartir inteligencia, planear con base en información real y, sobre todo, atender con sensibilidad y cercanía los desafíos que enfrentan las familias mexiquenses.
Por eso surge hoy la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, cuyo objetivo central es impulsar una acción cultural transformadora que acompañe a los pueblos indígenas y afromexicanos y a las comunidades todas que integran el gran mosaico cultural de México en el estudio, la promoción, la salvaguardia y la difusión de sus tradiciones, saberes, creaciones y valores que nutren su identidad y enriquecen el patrimonio vivo de la nación.
The cartels who have a tremendous amount to say about Mexico. If you want to be nice about it, I'm trying to be nice about it. They have very strong controls over Mexico. We have to do something about that. Can't let that happen. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 14 minutos. Dejan desató pasiones la canción de Isabel Pantoja, lo cual me parece perfecto. No voy a balconear nombres, por supuesto, pero aquí me dice alguien, ¡au! Con esa Isabel Pantoja sí dan ganas de volver a hablarle. No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Porque luego pasa la canción y ya le hablaste y entonces pues ya, ya, eso todo. Pero bueno, me dio mucha risa. Ahora sí que de verdad desató pasiones. Bueno, los sonidos de la noticia y que tienen que ver con mucho de lo que hemos estado platicando en estas últimas horas, y al ratito actualizaremos, por supuesto, también con sonidos de la conferencia matutina, pero hasta este momento la voz de Luisa María María Alcalde, la presidenta de Morena, ayer en conferencia de prensa al ser cuestionada por Adana sobre Adán Augusto López, el senador y exgobernador de Tabasco, del que hemos estado hablando hoy ya toda la mañanita respecto pues a esto, ¿no? A su secretario de Seguridad, a Hernán Bermúdez, quien presuntamente lideró o lidera un grupo criminal, y bueno, pues digo presuntamente, pues porque las investigaciones obviamente están en curso, pero bueno, pues prófugo de la justicia, ya hablábamos de ello, y como bien nos decían voces desde Villahermosa, Tabasco, dice, pues aquí no nos sorprendió nada, dice, tal vez lo que sorprendió es que ya se diga de manera abierta, pero ahora sí que aquí sabíamos de lo que se está hablando. Luego la voz de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad del Gobierno Federal, el día de ayer desde Nezahualcóyotl, en el estado de México, se lanzó este mando unificado Oriente. También esto está destacado hoy en varias primeras planas. Dice por acá que estuvo de hecho acompañado por la presidenta de México, por la gobernadora del Estado de México, por Delfina Gómez, estuvo también por ahí el general Ricardo Trevilla, y bueno, pues Omar García Harfuch en este lanzamiento del mando unificado Oriente. Hoy vamos a platicar de eso. Va a estar aquí en la cabina conmigo el presidente municipal, presidente de Nezahualcóyotl, para hablar de esto, qué significa, cómo va a beneficiar, digamos, en el trabajo policíaco en toda esta zona. Estaremos hablando con él por ahí de las 9:20 de la mañana. Luego la voz de Diego Prieto, quien era el titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia y ahora lo nombraron al frente de una unidad estratégica de culturas vivas, patrimonio inmaterial e interculturalidad. Larguísimo el nombramiento, no tengo la más remota idea qué va a ser ahí, pero bueno, pues estaremos atentos. Y hay un nuevo nombramiento al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, es el antropólogo Joel Omar Vázquez. Y finalmente, pues la voz de Donald Trump en esto que ya hemos dicho desde el principio del programa, ayer precisamente al lanzar, digamos, al presentar una nueva ley para combatir de manera específica el fentanilo, y pues habló de lo que hoy está en todas las primeras planas, México petrificado ante el narco, dice Trump. El presidente Donald Trump aseguró ayer que los cárteles del narcotráfico ejercen un control tremendo sobre México, incluyendo sus autoridades que permanecen petrificadas ante ellos, por lo que dijo Estados Unidos tiene que hacer algo al respecto. ¿Qué significa ese hacer algo al respecto? No lo sabemos, pero ahí está lo que dijo Trump, y como bien nos lo dijo hoy nuestro corresponsal Armando Guzmán allá desde Washington, cuando Trump dice esto en el marco en donde lo dijo, pues hay que tomárselo muy, pero muy en serio. ¿Qué significa? Pues ya veremos, por supuesto, y veremos sobre todo si habrá una reacción o no por parte de la presidenta desde la conferencia matutina. Y ayer hablaba yo en estos micrófonos con Eduardo Clark, subsecretario de Salud, quien está pues a cargo de algo que parece de pronto imposible, que es cómo reactivar el abasto de medicinas en nuestro país después de todo lo que sucedió en el sexenio pasado, sobre todo en donde hay que decirlo abiertamente, pues quedó devastado el sistema de salud y sobre todo también el sistema de distribución de medicamentos. Y ayer hablábamos con él, con Eduardo Clark, nos decía que ya hay una cobertura muy amplia, sobre todo en los hospitales del IMSS y también del ISSSTE. Habló de los contratos, habló de que hay 96% ya de las piezas para el sistema, habló también de los oncológicos, dice hay 98% de las piezas compradas. Pareciera que hay una compra, pero no necesariamente la distribución. Está también esta idea de distribuir a través de las rutas de la salud con pequeñas camionetas que lleguen a diferentes lugares. Y nos hablaba Eduardo Clark de la presión que debería también ejercer la ciudadanía a través de un sitio, un micro sitio web que está en el sitio de la Secretaría de Salud para que se pueda ver qué medicamentos se compraron y dónde están. Y tengo hoy en la línea a Rafael Gualco, si él es director general de Canifarma. Rafael, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, querida Gaby, quiero saludarte, buenos días.
Igualmente, me da mucho gusto volver a platicar contigo. Recuérdanos rápidamente, recuérdanos al auditorio, ¿qué es Canifarma?
Canifarma es la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, reagrupa a cerca de 180 empresas. Empresas de tanto farmacéuticas como de dispositivos médicos e inclusive industria veterinaria.
Inclusive industria veterinaria, ok. Y ya hemos platicado contigo en otro momento, Rafael, pues un poco de todo esto que está sucediendo. Ayer pues escuchábamos a Eduardo Clark hablar del abasto, del desabasto y sobre todo del papel de la industria farmacéutica. ¿Qué decir, Rafael, de este momento que estamos viviendo?
Mira, como tú sabes, Gaby, pues hubo una anulación de la licitación en marzo de este año, una licitación que ya estaba en curso y inclusive las empresas estaban entregando parte de los productos que se les habían pedido. Se anula esta licitación y esto pues tiene muchas complicaciones. Primero, el cancelar todos los contratos que ya se tenían con estas empresas y después reasignar los contratos para tener los medicamentos, ¿no? Y estos son 28 procesos diferentes que muchos de ellos están todavía en proceso, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, aquí la industria ha apoyado, yo te puedo decir, en todo lo que se le ha requerido. Como bien lo mencionas, uno de los grandes temas es la distribución, la parte logística, sobre todo para llegar a los lugares recónditos. La industria entrega cuando se le permite, porque ese es un tema importante. A veces no hay capacidad para recibir los productos en donde se les ha marcado que deberían de estar. Y la última milla es fundamental, es decir, ya la dispersión de estos productos a hospitales y demás. Quizás pues nuevo intento por parte del gobierno de tener camionetas y demás para llegar a esos lugares recónditos, pues pudiera servir. Ojalá y sea un éxito esta parte. Habrá que verlo, ¿no?
Sí, pero a ver, aquí hay varias cosas, Rafael. Entonces, lo que nos dices es, bueno, pues hubo cancelación de contratos. La verdad es que también, y eso lo dijo la propia presidenta desde la mañanera, pues había algunos incumplimientos por parte de la industria, decía ella, también había sobreprecios, etcétera. Se cancelan contratos, se tienen que volver a hacer estos contratos. Me detengo tantito en los contratos. ¿Ahí dónde estamos parados en México con los contratos con la industria farmacéutica? ¿Ya están firmados todos?
No, ahí tenemos todavía varios contratos pendientes, o sea, se han asignado las claves, o sea, este porcentaje de asignación no necesariamente quiere decir que ya se hayan firmado los contratos. Entonces, tenemos contratos pendientes, tenemos un adeudo pendiente que está poniendo en riesgo a muchas de las empresas para poder seguir abasteciendo, o sea, tenemos calculado cerca de 30,000 millones de pesos, que pues te imaginarás que es capital de trabajo de las empresas y esto pues obviamente también impacta eventualmente en el abasto.
Es decir, ¿que no se han pagado los contratos?
No se han pagado desde, no nada más de este año, o sea, estamos hablando de adeudos que se arrastran desde 2022, 2023, 2024, y que bueno, pues ya en suma, pues son una cantidad muy, muy importante.
Claro. Sí, es una cantidad que en realidad no les permitiría seguir produciendo, ¿estoy entendiendo bien?
Sí, en muchos casos, pues es capital de trabajo, digo, te puedes apalancar eventualmente con créditos y demás, pero al final de cuentas tienes que pagarlo, si no tienes ese retorno de inversión, pues sí puede tener un problema serio para las empresas.
Claro, ¿y qué les dicen? Por ejemplo, entiendo la vez pasada que hablé contigo, me decías que tenían una buena interlocución, incluido con el propio Eduardo Clark, a quien, pues yo lo que sí le reconozco es que por lo menos pone sobre la mesa pues que las cosas no están funcionando bien, a diferencia de otros momentos en donde se negaba esto e incluso se culpaba a quienes señalaban lo que no estaba caminando bien y se les señalaba precisamente hasta de golpistas, pienso en los padres y madres de hijos con cáncer. Pero a ver, en el caso específico de ahorita, ¿qué les dice alguien como Eduardo Clark, Rafael?
Mira, yo te puedo decir, a ver, son varios actores los que tienen que ver. Eduardo es una persona muy accesible, la verdad es que tenemos una excelente interlocución con él, con el secretario de salud, con el doctor David Kersenovich, con la gente de COFEPRIS, con Armida Zúñiga, ni se diga, una excelente persona y que está haciendo las cosas o tratando de hacer las cosas bien. Faltan recursos también para COFEPRIS, hay que decirlo, pero a final de cuentas, esta interlocución, y no se diga con la Secretaría de Economía, también buenísima, tanto con el secretario Ebrard como con los dos subsecretarios y Javier Rávila, en fin, gente muy valiosa, gente que quiere hacer cosas por el país, pero que a veces no hay conexión entre lo que se dice y lo que pasa al final de cuentas, ¿no? Yeah. La interlocución sí es muy buena, Eduardo, pues, nos recibe, hablamos con él, en fin, es una persona, te digo, muy accesible, con la cual podemos dialogar, pero quien opera es Birmex, que no es exactamente Eduardo Clark. Eduardo Clark puede poner los lineamientos, Birmex opera, y quien paga es el Seguro Social o el IMSS Bienestar. El gran adeudo que tenemos es con el IMSS Bienestar, precisamente. Entonces, te digo, es un monstruo de tres cabezas, ninguno tiene todas las canicas, ¿no? Entonces, es complicado, pues.
Sí. ¿Ustedes han tenido alguna conversación con la presidenta de México?
No directamente. Uh-huh. Digo, a nivel de secretario, sí. Uh-huh. Con ella en lo particular, ¿no?
Sí. Es que, digamos aquí, digo, no porque todo lo tenga que resolver la presidenta, se tendría que resolver de manera operativa, pero me refiero a, digamos, cuando se habla de un adeudo de este tamaño que no les permite a ustedes, pues, incluso cumplir con lo que ahorita tendrían que estar cumpliendo, y que este adeudo, pues, viene en el caso específico de IMSS Bienestar, pues es que tendría que venir pronto una respuesta. Es decir, no pueden seguir culpando a los productores cuando no se está pagando. Lo estoy poniendo en términos muy básicos, Rafael.
Sí, totalmente, Gaby. Además, te digo, los productores, las empresas farmacéuticas, a pesar de los pesares de todo esto que estamos platicando, siguen abasteciendo, o sea, siguen tratando de evitar que sufran los pacientes. A final de cuentas, pues es el centro, o debería ser el centro de todos. Para la industria lo es, los pacientes son lo más importante, y de verdad, muchas empresas están haciendo un sacrificio sobrehumano para no parar el abastecimiento, ¿no?, de lo que se les pide.
Pues sí, y luego decías la parte de distribución, sobre todo esta última milla, que para quienes nos escuchan es entender, ahora sí que cuando el último, literal, el último cacho para llegar a donde tienen que estar los medicamentos. Y decías, nosotros los podemos entregar, pero a ustedes les toca, ¿a quién le toca la distribución, Rafael?
Es que esa es una de las partes que cambió. La industria farmacéutica se le fijaron ciertos lugares, no muchos, o sea, bueno, no muchos considerando el volumen que se tiene que entregar en todos los puntos. Digamos que hay, en unos casos, 160 lugares, en total eran 360 lugares donde la industria tendría que entregar. Uh-huh. No quiere decir que una empresa tenga que entregar en todos esos lugares, pero bueno, suponiendo que se entreguen estos 360 lugares, muchas veces, te digo, el gran problema es la capacidad de recepción. No hay forma de que reciban los productos porque no son almacenes, a final de cuentas, ¿no? Son hospitales, tal y cual, y pues obviamente se satura rápidamente el volumen que pueden recibir. De ahí a llevarlo a todos los demás puntos, que pueden ser hasta 5,000 o 7,000 puntos, pues lo tiene que hacer el gobierno o los estados que están afiliados al IMSS Bienestar, para llevarlo a esos demás puntos. O sea, sí es una labor importantísima, titánica, yo diría, y te digo, por eso nuestros mejores deseos que esto funcione, pues, o sea, con el nuevo esquema que acaban de lanzar, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Pero eso le corresponde al gobierno, veamos cómo lo pueden hacer, ¿no? Claro. Y hay una parte muy importante aquí, Gaby, la trazabilidad, o sea, saber que el producto se manejó adecuadamente hasta el final, hasta el punto final donde se va a ocupar, ¿no? Eso antes lo hacía la industria, en estos momentos pues va a quedar en manos de un distribuidor o del propio gobierno, que no sabemos exactamente si se respeta el tema de la cadena fría, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero a final de cuentas, eso es fundamental para saber que el producto se maneja adecuadamente.
Sí. Decía ayer en estos micrófonos Eduardo Clark, que hablaba de este micrositio que se llama entregamedicamentos.salud.gob.mx, al cual he estado entrando desde ayer un poco para darle seguimiento, y aquí dice: consulta el proceso de entrega de medicamentos en hospitales y unidades de salud del gobierno de México, y dice aquí incluso si está proveedor asignado y demás, y decía pues que la ciudadanía también ejerza presión para que los proveedores pues hagan su chamba. ¿Qué opinan ustedes desde la industria de una plataforma como este monitoreo del suministro de medicamentos?
Pues me parece que es una forma de transparentar cuál es el, una vez más, o sea, es que aquí Eduardo Clark es muy, muy brillante para ese tipo de cosas, o sea, para el tema de digitalización, etcétera, y esto es de alguna manera visibilizar que su trabajo pues representó una ventaja para los pacientes, ¿no? Ya al final de cuentas, si llega el medicamento, si lo distribuye X o Y, no dependerá de él, es claro. del segundo eslabón, que es el operador, que en este caso es Birmex, claro. ¿No? O los propios estados, en fin, pues él va a decir, aquí está, estas son las quejas de los ciudadanos, porque yo compré los medicamentos, pero no los han entregado otras personas, ¿no? Claro. O sea, sí, está claro. Segmentada sí, la
oye, función. Rafael, si ahorita llegara un extraterrestre y se para frente a ti y te dice, a ver, Rafael, explícame casi en una o dos frases, ¿qué sucedió? ¿Qué se rompió de manera tan esencial para que lo que no funcionaba perfectamente bien, pero había una distribución de medicamentos, pues hoy estemos en esta situación tan lamentable? ¿Qué fue lo que se rompió, Rafael?
Mira, yo creo que es, a final de cuentas, el desconocer que pues es una cadena, a final de cuentas. Claro. O sea, no es nada más comprar los medicamentos, es almacenar los medicamentos debidamente y es distribuir los medicamentos en forma correcta y obviamente esto con una planeación adecuada, lo hemos comentado, Gaby, o sea, si no hay una planeación adecuada para saber cuánto se va a necesitar en dónde, claro. Pues difícilmente vas a poder tener ese abasto. Ese es, empezando por ahí, el tener 28 procesos en este momento, pues no ayuda, o sea, a final de cuentas es estar parchando una situación con otro parche, en fin, es complicado. Por eso la planeación es fundamental. La seguridad o la certeza jurídica es fundamental para las empresas para poder tener esa capacidad de abastecer en tiempo y forma en donde se requiere. Y desde luego la parte logística, operadores logísticos claro. Con capacidad para hacerlo. En fin, son muchos factores, sí. Pero yo te diría, pues eso debería ser.
¿Te preocupa lo que está pasando, Rafael?
Sí, por supuesto. Me preocupa mucho. O sea, me preocupa de verdad una barbaridad. Por todo lo que está pasando, ¿no? O sea, porque no acabamos de tener ese abasto donde se requiere, donde tenemos pues una falta de certeza porque los procesos cambian de un día para otro, donde también tenemos un problema de pagos brutal que pues ya empieza a afectar a muchas empresas. En fin, son variables que pues están fuera de nuestras manos, claro. más que visibilizarlo, ¿no? Por eso te agradezco mucho este espacio, porque pues de alguna manera estamos dando a conocer en medios lo que nos está pasando en México.
Sí, importante por eso también tener tu voz como la he tenido en otros momentos. Pues seguimos con el tema, Rafael, y por lo pronto te mando un abrazo. Gracias.
Igualmente, Gaby, muy buenos días.
Muy buenos días. Es Rafael Gual Cosío, director general de Canifarma. Y bueno, pues... híjole, es que es muy impresionante. Canifarma, la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, es como se va a lograr resolver, digamos, ¿no? Este tema, esta cadena, y el tema es ¿qué pasó? Pues se rompió la cadena, eso fue, se rompió la cadena por pésimas decisiones. En el sexenio pasado, hay que decirlo como es, por pésimas decisiones en el sexenio pasado, se rompió la cadena. Y sí, ya sé que había corrupción y ya sé que había un montón de cosas, pero en lugar de resolver esas montón de cosas, y que hoy estén incluso imputados y sentenciados los que en tal caso cometieron corrupción, pues se rompió la cadena, decidieron romper a machetados la cadena, y hoy por eso estamos como estamos. Y me parece que dice muy bien Rafael Gual, dice, pues Eduardo Clark, que hay mucha gente que tiene la mejor disposición, que son inteligentes, que son honestos, que están chambeando, pero eso no ha significado que hayan podido volver a atar la cadena para que esto camine. Híjole, qué cosa. Y claro, y ahora sí que ¿quiénes son los afectados? Pues todos los pacientes que no pueden tener medicamentos, insumos, por supuesto los hospitales, por supuesto los médicos son los abiertamente afectados. Así las cosas, le mando un abrazo a mi querido Pepe Lozano, doctor allá en Tapachula, y me escribe, maestra, ¿podría mandar una felicitación a mi sobrino Mariano López Lozano por haber ingresado a la Facultad de Medicina de la UNAM? Después de haber hecho el examen de admisión, muchísimas felicidades a Mariano López Lozano y a todos los que lograron entrar a la UNAM. A ver si podemos hablar después de esto. Ya sabemos que son los momentos en donde todo mundo se muerde las uñas para ver si logró un lugar en la UNAM. Así que bueno, ya estaremos hablando de ello, por supuesto. Y bueno, pues sigue siendo la gran Universidad de México. Así las cosas esta mañanita, señoras y señores. Gracias por todos sus comentarios. Y sí, con Isabel Pantoja nos vamos al corte. ¡Suele!
Así las cosas. con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Error mío, 8 de la mañana con 41 minutos y de verdad muchas gracias. Aquí me escribe un asiduo radioescucha que es Guillermo Barranco, que trabaja justo en el mundo de la química y de las medicinas, y me dice: la cadena de suministro de los insumos médicos en general es complicada, a más no poder, esto empeora si metes personas sin las competencias. Gracias, que sí, creo que hay que explicar más aquí al aire cómo es esta cadena de suministros, e insisto, y qué fue lo que sucedió para que estemos en el momento en el que nos encontramos. Así que muchísimas gracias también por sus comentarios y también por acá a través de Facebook, para que no digan que los tengo abandonados. Joaquín Fuentes García también por acá hablándome, dice: y se sigue dando marometas y el desabasto sigue presente. Es que no estoy muy segura ni siquiera que sean marometas, ¿eh? Lo que yo creo es que está siendo muy complicado arreglar lo que se destruyó, así se tiene que decir. Porque en verdad sí creo y coincido con quienes hemos estado conversando que hay buena intención, honesta y buena intención de quienes hoy están a cargo de las áreas de salud, el secretario de salud, el subsecretario Clark y demás. Lo que pasa es que se rompió algo muy esencial en esta cadena de suministros, y pues esa no está siendo nada fácil de resolver. Pero bueno, voy rápidamente contigo, Víctor Sandoval, a las calles de la Ciudad de México. Adelante, Víctor, buen día.
Gracias, Gaby, buenos días. Informar que ya se abrió la circulación en lo que es el circuito interior y Congreso de la Unión, después de más de 3 horas y media para retirar esta camioneta que transportaba carne, que volcó y se encendió. Ya la vialidad sin mayor problema en este momento, aunque todavía están en un carril y medio para trabajar en la limpieza del arroyo vehicular. Así que tenga precaución, solamente ya carril y medio cerrado en este tramo de circuito y Congreso con dirección al aeropuerto. Los vehículos que también reportamos que habían chocado en lo que es la autopista México-Toluca también ya se retiran sin mayor contratiempo, en este caso en dirección hacia la zona de Constituyentes, y poco a poco la vialidad más relajada, temporada vacacional, incluso operativos también ya en las entradas y salidas de carreteras, para evitar sobre todo manejen cansados o en estado de ebriedad. Se está aplicando ya el programa Conduce sin Alcohol las 24 horas del día en diferentes puntos, tanto de las entradas o salidas como aquí en la capital, de manera itinerante. Gaby, el reporte.
Eso es importante decirlo. Gracias, Víctor Sandoval. Y si ya saben, si van a manejar, no consuman bebidas alcohólicas. Y qué bueno que esté el alcoholímetro, porque creo que son de las cosas que funcionan. A veces los ponen en unos lugares muy extraños. El otro día me tocó un domingo a las 12 del día en una entrada como por la auto, o sea, si vienes como de Toluca y luego das una vuelta en una calle chiquita, y ahí había uno. Y pues en un lugar muy raro, porque se genera un caos vial y no sé, un lugar muy extraño. Pero hay que decir que yo celebro al alcoholímetro, me parece que es algo que funciona y ha funcionado muy bien. Y qué bueno que exista, y no manejen si han consumido bebidas alcohólicas. Dice Susana Rendón: saludos, Gaby, ¿volverás a lanzar hoy la bola? No, ya ayer, ya fue, ya estuvo. Ayer que estuve ahí en el Harp Elú, y de verdad les agradezco muchísimo a toda la banda de los Diablos. Ayer estuve por ahí, la pasé muy bien, nada más que luego no hubo juego. Pero pues eso ya pues no fue culpa mía, sino fue culpa de la lluvia. Les prometo que yo no salí el partido. Simplemente pues empezó a llover, pero en serio. Así que bueno, yo les mando un abrazote. La verdad es que la pasé muy bien el día de ayer, pero ya estuvo esta lanzada de bola. Aunque me gustó, en una de esas pues ya le voy a dedicar un ratito a echar bolitas por ahí. Oscar Prieto dice: gran rola, Isabel Pantoja. Gracias. Y me voy también a Jalisco. Les decía, hoy hay unas fotografías muy impresionantes. Veo aquí, por ejemplo, en el diario Milenio, dice: colapsa Zapopan. Llega el apoyo social, comida, ropa, víveres. Y la verdad es que unas lluvias impresionantes. Saludo a Toño Neri, parte del equipo de W Radio allá en Guadalajara. Querido Toño, ¿cómo estás? Buenos días.
Así es, ¿qué tal, Gaby? Pues es un diluvio lo que cayó en el municipio de Zapopan, especialmente en la colonia de La Martinica y Lomas de Tabachines, ubicados al norte de Guadalajara, donde ya los especialistas dijeron que cayeron 83 milímetros de agua durante esta tormenta que dejó una víctima, una bebé de 3 meses, quien murió ahogada, y 144 fincas dañadas, más de 30 vehículos, inclusive hasta minibuses, estaban flotando el transporte público. Hasta este momento continúan con las labores de limpieza, y así se ha un recorrido por parte de las autoridades. Se les está brindando pues atención, inclusive aquí en Guadalajara algunas asociaciones han dispuesto de hacer un acopio para poderles llevar pues desde ropa, comida a estas personas afectadas. Pero también hay otra mujer que están buscando, de nombre Vanessa Elizabeth Espino Estrada, de 32 años. Ella también iba en su motocicleta, fue arrastrada por un arroyo que pasa por esta zona. Ya se ha encontrado la motocicleta, pero a ella de momento no. Así es de que continúa las labores esta mañana de búsqueda por parte de elementos de Protección Civil.
Pero sí fueron muy impresionantes, ¿verdad?, las lluvias. Digo, porque ya sabemos que hay muchas otras cosas, como la basura, que están los drenajes, etcétera, que también nos ha pasado aquí en la Ciudad de México, en el Estado de México, etcétera. Pero entiendo, Toño, que la lluvia sí fue brutal, ¿verdad?
Sí, fue brutal. Cayó una gran cantidad de agua, como la historia, por lo menos en varios años aquí en Jalisco. 83 milímetros es una gran cantidad de litros de agua por metro cuadrado, que bueno, superó todas las expectativas y que alcanzó el agua un nivel de hasta 2 metros de altura, que inclusive hasta camiones de transporte público se los llevó flotando, que son más pesados.
Sí, qué cosa la verdad, pero bueno, gracias querido Toño. Ahora sí que así las cosas allá también en Zapopan, y les digo, estas imágenes de los coches así totalmente parados, ¿no? El agua, la fuerza del agua, ¿no? Así es cuando uno entiende la fuerza del agua en esto. Y bueno, rápidamente antes de irme al corte, pero quería tener estos reportes también tanto en Jalisco como de México. Me han llegado aquí varios comentarios. Me escribe, por ejemplo, Claudia de la Cadena, aquí a través de WhatsApp. Ya saben que me pueden echar un WhatsAppazo al 5525690941 y dice: buenos días, maestra. Los que rompieron esa cadena, la cadena de suministro de los medicamentos, dice, fueron precisamente ellos. Ellos lo permitieron, ellos lo apoyaron, ahora a limpiar los platos rotos. A ver, sí, pero también creo que hay que diferenciar, porque si no, si seguimos hablando de un ellos genérico, pues nunca se va a resolver nada. Yo creo que hay que diferenciar. Evidentemente lo que pasó en el sexenio pasado en el sector salud fue brutal. Fue brutal, fue de una destrucción que hasta el día de hoy seguimos cargando. Y ahí están, y ahí están los nombres, y luego sorprende que algunos de ellos los van premiando, ¿no? El que era el titular de Birmex, precisamente, se va ahora, ¿a dónde se va el titular de Birmex? Recuérdenmelo, se va a la UNESCO, ¿no? ¿Se va a la UNESCO o a dónde se va el de Birmex? Luego a López-Gatell, pues lo mandan a Ginebra, a una cosa extrañísima, porque en realidad no lo pueden mandar como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, porque la embajadora de nuestro país ahí es la que cubre esa función, entonces pues lo mandarán como un agregado de salud para que ande por ahí, pero al señor Ferrer también los mandaron por ahí. Entonces ahí están los nombres y los apellidos de quienes son, y evidentemente el mayor responsable, que se llama Andrés Manuel López Obrador. Lo que sí creo que hay que reconocer es que hoy, por lo menos en esta administración, que en la administración pasada no estaban en esos cargos, pues hoy están buscando resolver este problema. Y hay que resolver este problema. Entonces, sí creo que hay que pasar del ellos genérico para empezar a nombrar los que son, los que fueron y los que hoy están tratando, por lo menos, de hacer las cosas de otra manera. Así que, así las cosas. Gracias de verdad por todos sus comentarios. Me encanta, por supuesto, recibirlos. El de Birmex se va a París, sí, a la UNESCO, ¿no? Se va a la UNESCO. Gracias, por aquí nos escribe Jorge también a través de WhatsApp. Y por cierto, también me comparte esto de Cristina Rivera Garza, esta extraordinaria escritora, y dice: Cecilia Suárez en El Invencible Verano de Liliana. Y esto va a estar en noviembre. Tengo muchas ganas, por supuesto, de ver eso. Gracias, gracias por esto, en fin, que nos compartes. Bueno, señoras, señores, nos vamos a ir al corte, que todavía nos queda mucho. Vámonos.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Primeras planas. Así las cosas. El Universal.
Va gobierno por regular las rentas en la Ciudad de México.
Reforma.
México. Petrificado ante narco. Trump.
Milenio.
Brugada. Rentas razonables ante la gentrificación.
Excelsior.
Crimen dominó Tabasco con Adán y Hernán.
La Jornada.
Reduce la UNAM su oferta de lugares para licenciatura.
El Financiero.
Consumo en junio apunta a un moderado crecimiento.
El Economista.
Minería invertirá 5.308 millones de dólares este año, su mayor monto desde 2013.
Estás escuchando
Así las Cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 54, 55 minutos. Recuerden, por cierto, que, porque ahorita que entró mi querido Fer a la cabina, dice, hoy hay muchas luces. Sí, lo que pasa es que recuerden que llevamos ya como un par de semanitas transmitiendo este programa a través de X, YouTube y TikTok de W Radio, y entonces por eso pues nos pusieron más luces, para que nos veamos un poquito menos oscuros en la vida, y además aquí con la cabina nueva. Bueno, ya saben que me encanta, de vez en vez, cuando viene aquí a cabina, me encanta platicar con Fernando Guerrero, que es subdirector de Estrategia Digital de Finamex Casa de Bolsa. Pues un poco para que nos recordemos que hay que mover nuestro dinero. Fer, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, muy buenos días. Muy contento, como siempre, como sí, siempre estar
aquí. Me encanta
aquí
platicar contigo. A ver, bueno, recuérdanos, siempre te lo pido, porque pronto hay gente que tal vez no había escuchado tus intervenciones anteriores. Recuérdanos, ¿qué es Finamex?
Claro que sí. Finamex es una casa de bolsa. Importante, ahorita también, si quieres, platicamos de qué significa invertir tu dinero en una casa de bolsa.
Sí.
Pero bueno, es una casa de bolsa con 50 años de experiencia en el mercado,
uh-huh.
Una casa de bolsa regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por Banco de México. ¿Y qué quiere decir que sea una casa de bolsa? Que nosotros damos opciones para que la gente pueda invertir su dinero, que su dinero genere rendimientos, que crezca a lo largo del tiempo, que creo que es lo importante.
Sí, y eso es importante decirlo para que, porque en estos tiempos en donde pues hay de repente como dudas, luego hay información de algunas instituciones financieras y demás, la gente empieza así como a ponerse nerviosa, y por eso te lo preguntaba. Pero a ver, me encanta esta provocación que lanzas, mi querido Fer, que es, digamos, ¿qué diferencias hay de poner mi dinero, por ejemplo, en un banco o en una casa de bolsa? O sea, ¿por qué invertir en una casa de bolsa?
Sí, mira, es bien sencillo, parecía como complicado, pero es muy sencillo. Cuando tú pones tu dinero en un banco o en una Sofipo, lo que estás haciendo es prestándole el dinero a esa institución.
Uh-huh.
¿Qué quiere decir? Que tú le das el dinero al banco y el banco se va a dar la vuelta y va a buscar dónde prestar ese dinero, ¿no? A través de crédito hipotecario, crédito de nómina, tarjeta de crédito, el tipo de crédito que tú quieras, van uh-huh. a prestar ese dinero.
Uh-huh.
En cambio, en una casa de bolsa, cuando tú pones el dinero en una casa de bolsa, la casa de bolsa, Finamex, no va a prestar ese dinero. Nosotros no damos créditos a las personas, no damos tarjetas de crédito, créditos hipotecarios. Lo que nosotros hacemos es, somos un intermediario, es decir, nosotros solo estamos en medio para abrirle la puerta a las personas para que puedan meterse a los mercados financieros regulados. Entonces, en una casa de bolsa, lo que vas a hacer es que tú pones tu dinero y nosotros te vamos a comprar CETES, vamos uh-huh. a comprar CETES a tu nombre.
Uh-huh.
Si tú abres tu estado de cuenta en una casa de bolsa, pues tú sabes exactamente en dónde está tu dinero, en qué está invertido tu dinero.
Uh-huh.
Que eso es bien importante. Tú pierdes de vista de repente, si tú lo tienes en el banco, pues a quién se lo están prestando. Tú no vas a saber a quién le están dando una tarjeta de crédito con tu dinero, ¿no?
Uh-huh.
En una casa de bolsa, tú todo el tiempo sabes en dónde está tu dinero. Es muy transparente. Pero la ventaja más importante es que si el día de mañana tú necesitas por alguna razón mover ese dinero, tú puedes moverlo, tú puedes decir, sabes que ya no quiero tener estos CETES en Finamex, ahora los voy a pasar a otra institución. Eso lo puedes hacer, esa transparencia te lo permite tenerlo en una casa de bolsa, y por supuesto eso lo que hace es volverlo mucho más seguro, ¿no?
Ya.
Tú no estás depositando tu confianza, digamos, no depende de lo que pase con Finamex, no depende de lo que pase con la casa de bolsa, depende de lo que pase con el instrumento en donde lo tienes. Y si tú lo tienes, otra vez en este ejemplo, en CETES, pues estás invirtiendo en el instrumento más seguro. Digamos que el respaldo es el gobierno federal, ya, que es quien emite los CETES.
Pero fíjate, en esto, Fer, y ya lo hemos platicado en otros momentos, en esto me imagino que quienes nos escuchan de repente dicen, híjole, pero entonces significa que yo necesito conocer más para poder hacer algo en una casa de bolsa. Tal vez si yo estoy en un banco, pues el banco hace, ¿no?, lo que tenga que hacer, y bueno, pues obviamente de acuerdo con los clientes. Pero entonces parecería que yo necesito conocer mucho para poder invertir en una casa de bolsa.
Sí, y no necesariamente. ¿Qué es lo que pasa? En una casa de bolsa tú tienes acceso a muchísimos instrumentos, desde el más sofisticado que te puedas imaginar, pero también tienes acceso a instrumentos muy sencillos en donde no necesitas ser un experto.
Okay.
Lo único que necesitas, y otra vez voy a regresar, por eso me gusta poner siempre el ejemplo de los CETES, porque es un instrumento muy sencillo y muy amigable de utilizar, en donde no necesitas ser un experto. Lo único que tienes que hacer es organizarte y decir si tu dinero lo puedes poner a un mes o a un año o a 2 años. Es la única decisión que tú tienes que tomar otra vez hablando de los CETES, para que tú puedas poner, decidir el plazo al que quieras poner tu dinero y listo. Con eso nosotros te abrimos la puerta directamente a la subasta de Banco de México para que participes.
Ya. Y a ver, y yo siempre que viene Fer acá lo digo, es digamos, tener tu dinero, digamos, dormido de manera inútil en alguna, solamente en una cuenta del banco en donde no te genera ningún interés, o guardado bajo el colchón, pues es una muy mala idea. Y creo que aprender a mover el dinero y a tener también ganancias con tu propio dinero se vuelve muy importante, y por eso nosotros siempre insistimos en que le entren a Finamex. A ver, la vez pasada que platiqué contigo decías, viene la reducción en las tasas por parte del Banco de México, que lo cual sucedió. Vemos en Estados Unidos que, por ejemplo, Trump está muy enojado porque la Reserva Federal no está bajando las tasas como él quisiera. ¿Ustedes tienen alguna expectativa de tasas para este año, para finales de este año y el próximo?
Sí, nosotros estamos, a ver, recordando que efectivamente venimos de un año donde Banco de México ha estado reduciendo la tasa de interés de manera importante. Lo que vemos es que a partir de ahora, de aquí a lo que resta del año, va a bajar ese ritmo al que venía bajando la tasa.
O sea, la van a ir bajando menos rápido o menos constantemente.
Exactamente. Veníamos con bajadas de 50 puntos base. Nosotros lo que estamos esperando es que todavía vamos a tener dos reuniones, las siguientes dos reuniones de Banco de México, en donde va a disminuir 25 puntos base. Es decir, ya el ritmo es más moderado. Y después de eso sí vemos una pausa.
Ya.
Es decir, vemos agosto, septiembre todavía con dos disminuciones y probablemente ahí terminemos en el año. Es decir, lo que resta del año después ya no haya movimientos. Y lo que estamos esperando para el siguiente año, nada que ver con lo que vimos este año, probablemente tengamos otras dos disminuciones, pero nada más. ¿Qué quiere decir esto ¿no? para el inversionista? Recordar que hoy la tasa de interés de referencia Banco de México está al 8%, entonces esto es más o menos lo que yo estaría recibiendo si invierto en instrumentos gubernamentales, si invierto en CETES. ¿Qué quiere decir? Que si bien todavía va a bajar un poco la tasa de interés, pero el nivel de tasas comparado contra la inflación sigue siendo
más
atractivo.
Ya.
Sigue siendo más
alto. Y entonces, bueno, si quien nos escucha quiere invertir en Finamex, ¿qué tiene que hacer?
Bueno, descargar la aplicación de Finamex. Importantísimo, en la primera pantalla de la aplicación poner el código Así las Cosas. Hoy traemos una súper buena noticia para todos los que nos están escuchando. Poner el código Así las Cosas es en la primera pantalla de registro.
Así las Cosas seguidito, ¿verdad?
Seguidito, sin espacios. Y vas a abrir tu cuenta. En pocos minutos tienes lista tu cuenta. Recordad, tu cuenta de Finamex, te vamos a dar una cuenta clave única. Tú transfieres esa cuenta y estás listo para empezar a invertir,
¿no?
El código Así las Cosas, ¿por qué ponerlo en la primera pantalla de registro? Con el código Así las Cosas, en tu primera inversión en CETES a 6 meses, te vamos a dar el 12% de rendimiento. Hoy con tasas al 8%, te vamos a dar el... Nosotros, 12. ¿Cómo funciona? Tú inviertes en CETES a 6 meses, a la tasa que dice Banco de México, y nosotros te bonificamos la diferencia para que tú tengas el 12% en tu primera inversión, 12% anualizado en CETES a 6 meses.
Bueno, pues esa es una gran oportunidad. Así que, en verdad, se los digo, es muy fácil bajar la aplicación, es muy fácil registrarse y es muy fácil empezar a mover su dinero, además con toda la seguridad de lo que nos está hablando Fer. Así que háganlo. De verdad, vale muchísimo la pena, y aprovechando, por supuesto, este beneficio de 12% al invertir en CETES a 6 meses. Gracias, Fer, nuevamente.
Gaby, muchísimas gracias.
Qué rico tenerte por acá. Es Fernando Guerrero, subdirector de Estrategia Digital de Finamex Casa de Bolsa.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Ahora ya plantea lo mismo que plantea.
No resuelve para nada la
semana. In the Gulf of Mexico.
Un gran despliegue por parte de la Guardia Nacional.
Si una persona reconoce su error.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
7 minutos. Y para todos los que decían, ay, amanecieron súper suavecito y que no sé qué, no sé qué. Ahora sí, con todo, señoras y señores, en este jueves de clásicos, pues con Black Sabbath. La verdad es que, pues qué más clásico, qué más clásico, señoras y señores. Ahora sí que a mover el cuerpecito, a pegar de brincos y ahora sí que a mover la cabeza como toca. Me estaba diciendo por acá mi querido Diego Martínez que este fin de semana pasado se despidieron, ¿verdad? Black Sabbath. El antepasado, el 5 de julio, ¿qué tal? Aquí veo a varios muy enterados, todos me levantaron las manos diciendo el 5 de julio se despidió Black Sabbath y ya nos habían dicho, oigan, ¿por qué no han puesto nada de Black Sabbath? Bueno, pues acaba, que además este es un mega recontra rolo, no, que me recuerda a épocas en las que yo brincaba muchísimo más de lo que puedo brincar el día de hoy. Pero bueno, gracias a toda la banda que nos está escríbele desde temprano. Por acá me dice Nora Cruz, mega recuerdazo, muchísimas gracias. Y Edgar Ríos dice, Checa Barkentín, te estamos escuchando. ¿Puedes mandar saludos a Lupita Mentado? Por supuesto, le mando saludos a Lupita Mentado. Me da muchísimo gusto. Sí, sí vi lo de Coldplay, de un concierto en Boston. Y por ahí se hizo evidente una infidelidad. Me encanta además la nota aquí que dice, sin saberlo, deschavaron una posible infidelidad en pleno recital. ¿Quién le dice recital a un concierto de Coldplay? No frieguen. Pero bueno, la verdad es que, pues sí, por ahí en estas cámaras, ya saben que esto, luego te ves, ¿no? Así que te enfocan y entonces te ves las kiss cams o las que sean, pero te ves en estas cámaras, pues ahí estaba una pareja, aparentemente, pues ahí disfrutando el concierto. Cuando se ven que están exhibidos en la pantalla, se sueltan, el señor se agarra, se esconde, y bueno, pues este ya ha sido un escandalazo porque ahora sí que se evidenció un presumible acto de infidelidad. Eso fue en el Coldplay en Boston. Así que bueno, pues también para qué andan ahí, no sé, pues balconeándose en público. Pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. Juan Carlos Camacho dice, que abarquen tintes clubes de Guadalajara, como bien sabe, Zapopan es uno de los municipios más grandes de México. Por eso la información debe ser más específica. Tú conoces esta ciudad, Zapopan va desde Plaza del Sol hasta la Basílica y más allá. Sí, ya lo sé, pero ¿eso qué? O sea, de hecho, nuestro corresponsal dijo muy claro en qué colonia fue. Ahorita se me fue el nombre de la colonia, pero Toño Neri dijo clarísimo en qué colonia de Zapopan había sido. Sé que Zapopan es gigantesco, es como si dices en la Ciudad de México hubo inundaciones, no, bueno, pues en ciertas zonas, pero Toño Neri dijo claramente la colonia, nada más que ahorita se me fue el nombre de la misma. En fin, y gracias a toda la banda que también anda acá echando whatsappazos. Dice por acá, ya saben que nos puede, la Martinica, gracias, lo dijo así, gracias Diego, la Martinica, eso fue lo que dijo Toño Neri, no todos Zapopan, eso queda clarísimo. Enrique Macías dice, rolón de Black Sabbath, sí, es un rolo, no, muchísimas gracias, también Jonathan T, que me anda escribiendo por acá. Y Elena dice, Gaby, saluditos desde Guanajuato, aquí nublado y fresco. Ay, me encanta Guanajuato. Pues un abrazote allá hasta Guanajuato. Y por acá Fernando Islas dice, carajo, ese sí es un rolón. Además que Ozzy se despidió con honores. Sí, ¿no? Y estuvieron un montón y cantaron y bailaron, no sé qué. Ya con sus edades, pues. Pero bueno, pues eso no quita lo rockero, no quita la edad. Nunca quita lo rockero. Y a mí esta rola sí me recuerda a cuando yo tenía otras edades y andábamos rockeando por la vida. Bueno, señor, nos queda mucho por delante. Ya saben, estamos en absolutamente todas nuestras redes sociales. Y ahorita, solamente con mi agüita muy fría, que el café ya fue, arrancamos. ¡Súbale!
No acabamos de tener ese abasto donde se requiere, donde tenemos pues una falta de certeza porque los procesos cambian de un día para otro, donde también tenemos un problema de pagos brutal que pues ya empieza a afectar a muchas empresas. En fin, son variables que pues están fuera de nuestras manos más que visibilizarlo.
Lo que debe haber y está viendo es una investigación y tope hasta donde tope. No hay nadie protegido, no hay impunidad. Y eso es lo importante. importante.
Estamos convencidos que la implementación del mando unificado Oriente permitirá articular de manera más eficaz los esfuerzos de las corporaciones locales y federales para dar mejores resultados. Nos permitirá actuar con mayor rapidez, compartir inteligencia, planear con base en información real y, sobre todo, atender con sensibilidad y cercanía los desafíos que enfrentan las familias mexiquenses.
Por eso surge hoy la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad, cuyo objetivo central es impulsar una acción cultural transformadora que acompañe a los pueblos indígenas y afromexicanos y a las comunidades todas que integran el gran mosaico cultural de México, en el estudio, la promoción, la salvaguardia y la difusión de sus tradiciones, saberes, creaciones y valores que nutren su identidad y enriquecen el patrimonio vivo de la nación.
Cartels who have a tremendous amount to say about Mexico. If you want to be nice about it, I'm trying to be nice about it. They have very strong controls over Mexico. We have to do something about that. Can't let that happen. The Mexican authorities are petrified. They're petrified to show up at their office. They're petrified to go to work.
Así las cosas.
13 minutos, por cierto, por acá me escribe Dan y dice: hola Gaby, manda saludos por favor a la familia Torres Mora desde León, Guanajuato, y en especial a Aurora y Pablo, que ya no hayan qué hacer. Pues sí, es que ya, o sea, llegan las vacaciones y luego pues la chamaquiza está así con ganas de ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué actividades? ¿O qué? ¿O qué hacemos? ¿O qué? ¿O más no sé qué? Y eso que apenas llevan un par de días o no sé cuántos pues, pero algunos un par de días de vacaciones. Así que a Aurora y a Pablo y a toda la familia Torres Mora les deseo sobre todo muchísima paciencia en estos días vacacionales. Bueno, los sonidos de la noticia con los que arrancamos a la hora actualizados, con algunas voces que ya hemos tenido por acá. La voz de Rafael Gual Cosío, director general de Canifarma. Hace rato hablábamos del reto por el desabasto de medicamentos y bueno, por aquí hay algunos que me han escrito y me dicen: ¿cuál destrucción del sistema de salud? Pues dense una vuelta, sobre todo cuando hablamos del abasto de medicamentos. Luego la voz de Luisa María Alcalde, presidenta de Morena, ayer en conferencia de prensa al ser cuestionado el caso Adán Augusto López. Hoy tuvimos varias voces, nos fuimos precisamente hasta Villahermosa, a Tabasco, con Julia Arribillaga. Ella es directora de análisis y estadística del Observatorio Ciudadano allá en Tabasco, y nos decía pues el tema de Hernán Bermúdez Requena, quien fue secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Dice, pues le sorprendió tal vez más a los que están afuera que los que estamos aquí en Tabasco. Lo que sí nos sorprendió, dice, es que de esto se empieza a hablar de manera pública. Nuestra querida Verónica Méndez nos trajo también la crónica el día de ayer, senadores, diputados, pues hablando precisamente también de este tema. Así que ahí estaba la voz de Luisa María Alcalde. Y luego Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, ayer desde Nezahualcóyotl, en el Estado de México, se presentó el mando unificado Oriente. Hoy, en un ratito más, voy a platicar aquí en esta cabina con el presidente municipal de Nezahualcóyotl. Luego la voz de Diego Prieto Hernández, quien estaba al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia y que ahora va a encabezar la Unidad Estratégica de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad. Tema, un nombramiento un poco largo, y bueno, pues recordemos lo que le tocó ya hacia el final a Diego Prieto, sobre todo pues este mega recontragozazo nacional y global cuando le dan al Museo de Antropología e Historia el premio Princesa de Asturias, uno de los premios pues más serios y con prestigio en el mundo, el mismo día que el museo estaba cerrado porque no tenían un sistema de seguridad adecuado, habían literal contratado a una empresa que no les dio el servicio. En fin, así las cosas. Y luego el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ayer, cuando dijo que los cárteles tienen una influencia enorme en México, ejercen un control muy fuerte sobre México, y dice: las autoridades mexicanas están petrificadas. Hoy nos fuimos a Washington también con nuestro corresponsal Armando Guzmán. Y por cierto, la presidenta de la República hace unos minutos se refirió a esto, a las declaraciones de Trump y a esta presión desde Estados Unidos, y lo dijo así.
Yo pienso que de algunos miembros del gabinete del presidente Trump, pues sí hay un tema más político. En algunos casos podría pensarse, es un tema político contra México. Pero también recuerden que vienen elecciones en Estados Unidos en un año. Entonces, pues distintos protagonistas que quieren ser gobernador, quieren ser senador, quieren ser diputado, pues utilizan a veces estas acciones de manera muy mediática en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que no nos tomen a México como piñata, ¿verdad? Que si quieren competir allá, pues que resuelvan los problemas de allá, que bastantes tienen, y que no utilicen a México. En el tema técnico lo estamos atendiendo y esperamos que pronto se abra la frontera, y de todas maneras estamos buscando las alternativas dentro del Plan México.
Bueno, esto fue lo que dijo la presidenta. Hoy lo decía muy bien Armando Guzmán, nuestro corresponsal en Washington, dice, hay que tomarse muy en serio cuando el presidente Trump dice esto en el lugar que lo dijo y en el marco de donde lo dijo, que es cuando se presenta esta nueva ley para detener el fentanilo, y cuando habla literal y dice, en México las autoridades pues están básicamente petrificadas, dice, de miedo. Eso es lo que está sucediendo, porque quien tiene el control es el crimen organizado. Que sí, es cierto que siempre va a haber temas electorales en Estados Unidos. Pues sí, es cierto que a México pues nos han agarrado de piñata cada que pueden y quieren. También es cierto. Pero también tendríamos que detenernos en estos señalamientos constantes. Y no porque vienen de Estados Unidos. Tendrían que venir desde adentro, desde nuestro propio país. Y si no, pues volteemos a ver lo que pasa en Tabasco. Hoy, por ejemplo, hablamos de ello. Y de ahí nos podemos ir a cualquier cantidad de otros lugares. Así que bueno, pues así las cosas esta mañanita. Y ya les decía lo que está pasando con Uber, con estas plataformas, sobre todo con Uber. Vamos a ver si le podemos dar seguimiento. Por aquí ya hubo varios conductores de Uber que me escribieron. Me dijeron, es que el alza que nos permiten, el incremento que nos permiten en las tarifas, pues también nos permite tener ingresos más dignos, sin lugar a dudas. Pero lo que creo que no se vale es que habían acordado las plataformas digitales que no le iban a cobrar al usuario los costos de lo que significa la incorporación de trabajadores de estas plataformas al Instituto Mexicano del Seguro Social, los derechos laborales, en fin, de lo que tanto hemos hablado. Y ya les decía, hoy hay un comunicado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social que rechaza alza tarifaria de Uber. Dice, es una decisión unilateral, injustificada y contraria a los compromisos asumidos. Vamos a ver si podemos hablar con los representantes precisamente de estas empresas, a ver si lo podemos hacer mañana para saber si esto va a pasar también en las otras plataformas, que se va a autorizar el incremento de la tarifa. Así que así las cosas esta mañanita, porque sí, por ejemplo, aquí nos escribe, nos han estado escribiendo varios conductores de Uber y conductoras. Aquí, por ejemplo, nos escribe Osvaldo Alexis Flores. Dice, hola Gaby, creo que de todos modos ya se necesitaba un ajuste en la tarifa de pagos de Uber. Posiblemente sí. Y yo siempre he dicho que, claro, que quienes trabajan para las plataformas deben de tener la vida más digna posible. Eso es obvio. Yo por eso celebraba también, porque aquí me lo dijeron varios conductores y conductoras y operadores de estas plataformas, decían, repartidores decían, qué bueno que vamos a tener derechos laborales. Lo único que estoy diciendo es que vaya coincidencia el aumento en las tarifas de pago de Uber justo cuando se habla de la incorporación de los trabajadores a el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras cosas. Yo creo que esto es absolutamente inaceptable, y quienes terminan pagando son los usuarios, los trabajadores, pero no necesariamente la empresa. Vamos a darle seguimiento, como lo hemos estado haciendo desde un principio, y por supuesto con la voz también de quienes están en este asunto. Ahora sí que así las cosas.
Estás escuchando Así las cosas.
Bueno, en otros temas, llegamos a la Ciudad de México. Hoy veo también destacada en varias primeras planas, dice por acá Milenio, Brugada, rentas razonables ante la gentrificación. En su estrategia contra esa práctica plantea aumento al alquiler no mayor a la inflación y una defensoría de inquilinos. En esto que hemos estado hablando, que pasa en la Ciudad de México y en otras ciudades del mundo, y cómo tener una ciudad en donde se ofrezca vida asequible, vivienda asequible también para todas las personas, en lugares en donde además se ha estado encareciendo la renta brutalmente. Hay 14 medidas que conforman el bando 1 que anunció la jefa de gobierno Clara Brugada para combatir, entre otros, la gentrificación. Y me da mucho gusto saludar en la línea a Inti Muñoz, el secretario de Desarrollo Urbano y Viviendo de la Ciudad de México. Inti, ¿cómo estás? Buen día.
Estimada Gaby, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Precisando ahora lo que tenemos a cargo es la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la
Ciudad. Ah, perfecto, la Secretaría de Vivienda, sí, aquí me pusieron desarrollo urbano. La Secretaría de Vivienda de la Ciudad de México. A ver, Inti, me da mucho gusto de verdad saludarte para poder hablar de estos puntos. Son 14 puntos, igual no nos da tiempo de ir uno por uno, pero sí me gustaría contigo primero decir, a ver, ¿qué es lo que se busca con este bando 1 que se anuncia?
Sí, Gaby, lo que se ha anunciado el día de ayer, lo que ha anunciado la jefa de gobierno, el Bando 1, que es un instrumento de comunicación de gobierno para agrupar un conjunto de medidas y procesos, tiene en primer lugar como objetivo que frente a los fenómenos de exclusión en el derecho a habitar la ciudad que se han registrado desde hace más o menos 10 años, o se han agudizado desde hace más o menos 10 años en la Ciudad de México, en primer lugar, hagamos valer con mayor eficacia lo que ya define el Código Civil de la ciudad desde el año pasado, y es que la renta no puede elevarse por encima de la inflación registrada el año inmediato anterior. Esto implica que en los contratos de arrendamiento, que además deben ser registrados en una plataforma digital que se creará expresamente para ello, definan con precisión los compromisos de las partes para que no haya abusos y para que en efecto vayamos conteniendo el aumento desmedido o abusivo de la renta, que en algunas zonas de la ciudad ha llegado o llega en determinados casos a 100% o 200% en los últimos años. Entonces se busca estabilizar el mercado de las rentas, haciendo valer lo que ya dice el Código Civil y creando una nueva ley de rentas justas y asequibles, razonables, que incluirá estas medidas, también incluirá lo que anunció el secretario de Finanzas, la incorporación de un índice de precios de alquiler razonables para ir midiendo en todas las zonas cómo contenemos este aumento desmedido y cómo al final vamos generando un clima, digamos, una posibilidad de justicia habitacional se ha definido en el Bando 1, es decir, que habitar en la ciudad sea un derecho, no un privilegio. Esto es algo que es una tarea de todas y de todos. Es necesario para tener una mejor economía, un mejor tejido barrial, un mejor tejido social. Hay más medidas que se han anunciado. Pero en el centro está que procuremos el arraigo comunitario, detengamos los procesos de gentrificación, fortalezcamos la política de vivienda social, que hoy tiene un presupuesto histórico, estamos ejecutando 200,000 acciones de vivienda, y también trabajemos con los privados en que lo que hagan ellos, sobre todo el sector inmobiliario, sea vivienda asequible frente a cosas que no están bien, como el hecho de que tengamos sobreoferta de vivienda cara en un momento de alta demanda de la posibilidad de habitar cerca de donde se trabaja, en la ciudad central, en lugares que tengan servicios.
A ver, Inti, me parece importante detenerme aquí en algunas cosas. Soy una convencida de que la vivienda tiene que ser un derecho. Me gusta como lo planteas, un derecho, no un privilegio. Pero bueno, pues es muy complejo establecer y que esto funcione en una ciudad del tamaño de la nuestra. A ver, decías, por ejemplo, en el tema de estabilizar las rentas, y alcancé a escucharte, a ver si no te escuché mal, que si es que, por ejemplo, el contrato de arrendamiento se tiene que como que subir a una plataforma, o sea, ¿tiene que ser público o cómo va a funcionar esto?
No público, pero sí registrarse en la plataforma. Esto ya lo.
O sea, si yo tengo un departamento, por ejemplo, y voy a rentar algo, el contrato que se firme es el, se tiene que, digamos, subir a una plataforma.
Así es, se tiene que registrar en una plataforma. ¿Qué objetivo tiene esto? Obviamente con absoluto cuidado de los datos personales, cumpliendo lo que la ley establece al respecto. No será de conocimiento público, será de conocimiento de las partes. Y tiene como objetivo que haya mecanismos que garanticen la certeza jurídica a las partes. Es decir, que tanto arrendadores como arrendatarios, al tener un registro reconocido formalmente o registrado formalmente, pues puedan recurrir a las instancias necesarias cuando alguna parte considere que hay un abuso. Por cierto, también se crea en el Bando 1, y eso estará incluido en esta nueva ley de rentas asequibles, razonables, justas, se crea la Defensoría Inquilinaria, que tiene como objetivo justamente garantizar que lo que la ley establece se haga valer, que se medie en caso de conflicto. Uh-huh. Y esto en favor también de arrendadores y arrendatarios. Yeah. Es decir, que evitemos los fenómenos de abuso, de exclusión, que se han venido generando como parte del fenómeno integral de la gentrificación. Sí.
Oye, Inti, y se ha hablado mucho de si se pretende otra vez congelar las rentas, como había en otro momento. ¿Está planteado estos, que se puedan congelar las rentas?
De ninguna manera. Aquel tema del congelamiento, sí, de las rentas, que estuvo vigente entre 1942 y 1992, 50 años sin haber sido, sí, revisado, con efectos nocivos diversos en la habitabilidad de la ciudad, no tiene que ver con esto. O sea, estamos estableciendo que la renta no puede subir por encima de la inflación, en primer lugar. Eso es lo que ya dice el Código Civil, pero hay que hacerlo valer, hay que procurar que esta medida se cumpla. Después, sí se anuncia la creación de un nuevo índice, como expuso ayer el secretario Juan Pablo de Botón, un índice sobre precios de alquileres razonables, donde tomaremos en cuenta todo el conjunto de factores y dinámicas económicas, urbanísticas, que se dan en estas zonas que hemos denominado altamente tensionadas por los procesos de exclusión de habitantes y la gentrificación, así como un plan maestro, una herramienta de planeación urbanística que vaya definiendo medidas sobre qué sí y qué no, hasta dónde puede darse en materia de desarrollo inmobiliario en esas zonas altamente tensionadas. Se incluyen en un primer paso distintas colonias, las colonias donde sabemos que la gentrificación ha generado efectos adversos, como la Condesa, la Roma, etcétera, pero esto podrá ir ajustándose permanentemente. También se ha anunciado que se fortalecerá la política de vivienda pública, porque, como has dicho, garantizar el derecho humano a la vivienda, que también tiene que ver con entender que procurar vivienda, el derecho a la vivienda a la mayoría de la población, es algo que no se puede resolver entendiendo la tarea solamente como un negocio o a la ciudad como una mercancía. En esto el gobierno tiene que hacer una fuerte inversión pública, le está haciendo. El presupuesto para la política de vivienda social asequible se ha duplicado en 2025 respecto a lo que fue el año pasado, y tenemos 9,000 millones de pesos para ejecutar durante el sexenio 200,000 acciones de vivienda. Pero también creemos que el sector privado debe participar en lo que creemos debe ser una idea común de la sociedad sobre hacia dónde llevar el derecho al, digamos, lo habitacional, lo inmobiliario, lo urbanístico, y esto es produciendo vivienda asequible. Sí. Hoy tenemos algo que no es bueno, y es una sobreoferta de vivienda cara en momentos en que muchísima gente necesita tener la posibilidad de vivir en la ciudad central, que es donde estamos desarrollando la política de vivienda, en las zonas centrales de la ciudad, para que la gente no tenga que irse a vivir ya no a Ecatepec o a Tecámac, a Zumpango o a Teotihuacán. Hay debido a los factores que agudizaron, como en muchas ciudades del mundo ocurrió, pero aquí en la Ciudad de México pues hay una historia propia. Hay factores que entre 2012 y 2018, por ejemplo, se abandonó la política de vivienda social, se le abrió todo el campo pues a esta idea de que las leyes de la oferta y la demanda iban a procurar o a garantizar vivienda para la gente, y esto no fue así. Ocurrió lo contrario, se encareció el suelo, surgieron fenómenos de especulación, también casos de corrupción inmobiliaria. Entonces, el sector privado creemos que es muy importante, son ya bastante sensibles a ello. Ayer estuvieron en
la... Sí, era lo que te iba a preguntar. ¿Qué pasa con el sector privado? Era justo lo que te iba a preguntar, Inti.
Sí. Mira, con ellos hemos platicado mucho, también el secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial, lo que antes era la CEDUBI. Uh-huh. Alejandro Encinas ha sido muy importante en esto para encaminar el rumbo hacia la producción de vivienda asequible también por parte del sector privado. Es decir, que los privados construyan vivienda que la gente pueda pagar. La ley establece qué es la vivienda asequible, es decir, vivienda que esté alrededor de 1,900,000 pesos, y no la vivienda de 3, 4 millones de pesos o mucho más, de 30, 40 metros cuadrados, que es imposibles, son montos imposibles para la inmensa mayoría de la población.
Totalmente.
Entonces sí, totalmente. Debe ser una tarea. Oye, junta, la jefa de gobierno ha convocado un diálogo también para fortalecer esas medidas y darles toda la fortaleza, el sentido necesario.
Sí, y aquí va a ser muy importante, Inti, y a ver si podemos próximamente dedicarle todavía más tiempo, porque me llegan muchísimas preguntas, y preguntas que me parecen además pues muy atendibles. Por ejemplo, aquí me escribe Javier Alamilla y dice: a varios de mis amigos en la Roma no les pudieron subir el precio por el tope que tenían, entonces les rescindieron el contrato y volvieron a anunciar los departamentos con un costo duplicado, ¿no? Y de esto nos están llegando muchos comentarios, porque pues somos re buenos para darle la vuelta a la ley, hay que decirlo. Entonces, la pregunta es, esta defensoría, por ejemplo, que a la que hacía referencia, además, ¿esto va a funcionar en términos, por ejemplo, de atender también este tipo de abusos? Porque eso es lo que son.
Sí, detectamos esa mala práctica, es decir, no te puedo subir la renta más de la inflación a ti, Gaby. Sin embargo, lo que puedo hacer es decirte, Gaby, no me caes bien, se acabó el contrato, sí, establezco un nuevo contrato con un nuevo inquilino y le subo la renta al doble. Entonces, eso en la nueva ley de arrendamiento asequible, justo y razonable, se atacará con medidas de sanción, quedará expresamente prohibido, y al final también estamos buscando entonces construir un marco que posibilite que se cumpla la ley. No es un, insisto, no es un congelamiento de rentas ni de lejos. Esto que viene también de los que en algunos casos podrá utilizarse a la par de los autores, claro, de te van a quitar tu casa, están atacando tu propiedad privada, etcétera. No, se trata de tener, de estabilizar la dinámica del arrendamiento habitacional, evitando los aumentos abusivos, arbitrarios, excesivos en el monto de las rentas, procurando que haya una mayor oferta de vivienda asequible, y eso también nos lleve a que haya mayor inclusión en esto que hemos mencionado, el derecho a la vivienda. Hay más medidas, un plan maestro, se va
a hacer
la regulación que ya estaba también establecida con nuevos mecanismos para la renta temporal a través de plataformas digitales. Al final se trata de construir un digamos el mayor consenso posible en torno al compromiso que debe ser compartido para generar justicia habitacional, podríamos decir, en la Ciudad de México.
A mí me parece un tema fundamental que, como decimos, está en muchísimas ciudades del mundo y, por supuesto, la Ciudad de México no se puede sustraer. Pues sigamos con esta conversación, Inti, para ir ahora sí que desahogando todas las dudas, pero te agradezco estos primeros minutos sobre un tema tan importante. Gracias, Inti.
A la orden, estimada Gaby, siempre dispuestos a platicar sobre esto.
Muchísimas gracias. Un abrazo. Hola. Gracias. Es Inti Muñoz, secretario de Vivienda de la Ciudad de México. Sé que hay muchísimas, muchísimas dudas, pero bueno, pues aquí comenzamos la conversación y la estaremos siguiendo.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. Hoy, en Así las cosas.
No puede alcanzarse la seguridad si no hay coordinación entre las instituciones. El mando único para estos 11 municipios del Estado de México, junto con el propio Estado, sus instituciones y el gobierno federal, representa la coordinación llevada al último nivel.
Así las cosas.
Bueno, son las 9 de la mañana con 38 minutos y ya les decía, hoy, de hecho está destacada en una buena parte de las primeras planas de los diarios de circulación nacional, pues un poco lo que sucedió el día de ayer en esta presentación del, se llama Estrategia de Mando Coordinado Zona Oriente del Estado de México. Por ahí estuvo la presidenta de México, por eso escucharon ustedes ahorita la voz de Claudia Sheinbaum. Estaba, por supuesto, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y la verdad que me llamó la atención que además todo esto sucedió en Nezahualcóyotl, a este municipio, enorme municipio, hay que decirlo, uno de los más grandes en el país, precisamente en el Estado de México. Y nuevamente, porque además me da mucho gusto siempre platicar con él, está aquí en la cabina Adolfo Cerqueda, presidente municipal precisamente de Nezahualcóyotl. Adolfo, ¿cómo estás? Buenos días
nuevamente. Hola, Gaby. Bien, gracias. Muy
siempre
buenos días.
Siempre es un
días.
Placer recibirte aquí en la cabina.
Al contrario.
Decías, uno de los más grandes, ¿verdad?, del país.
Sí, estamos prácticamente dentro de los 10 municipios más grandes del país.
pues con toda esta densidad poblacional que también implica retos y desafíos importantísimos. Y uno de ellos, Gaby, pues justo es la seguridad. Sí. ¿No?
A ver, ¿qué es esto que sucede el día de ayer? ¿Qué significa en la práctica?
Mira, tenemos ya 3 meses en la que fuimos invitados por parte del gobierno federal a sumarnos a un trabajo de colaboración, de coordinación estratégico, el gobierno federal y el gobierno del Estado de México. Sí es importante destacar que no es un mando único en el marco de que sea un ente de gobierno o alguna corporación quien mandate o determine qué hacer o cómo hacer. No. Yo creo que una cosa que sí tengo que reconocer es que hoy tenemos una posibilidad de compartir datos de inteligencia, además de que las policías puedan generar algunos esquemas también de investigación de intervención, que eso es también un tema muy importante. Y lo otro es que con esto logremos, a través del esquema coordinado, quitar las barreras de lo que significa o implica el territorio en los municipios del Estado de México del Oriente, que nos ayuden a tener como éxito pues mayor cantidad de detenciones, esta disminución de los delitos de alto impacto, que creo que es el gran desafío que tenemos en el Valle de México. Sí. Los delitos de alto impacto, el robo de vehículo, el robo a transeúnte. Y si bien es cierto en Nezahualcóyotl, Gaby, tú sabes perfecto, ayer lo comentó el sector de seguridad Omar García Harfuch, ¿por qué hacerlo en Nezahualcóyotl? Vaya, el modelo de la proximidad social que se tiene en Nezahualcóyotl, si bien ha sido reconocido en el país y a nivel internacional, yo creo que la esencia o el génesis de este modelo de proximidad radica en no solamente que hay una patrulla en cada uno de los cuadrantes, sino qué hacemos en cada uno de estos cuadrantes a través de las reuniones vecinales, las redes vecinales de proximidad por cuadra, el WhatsApp, la gente con los policías, se garantiza un mayor monitoreo. Ahora, en esta nueva posibilidad que se tiene, es que a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, la Fiscalía del Estado de México y los municipios podamos actuar de manera coordinada en intervenciones inmediatas, ¿no? Ya. Viste tú hace varias semanas el caso de los despojos, que también ha sido otro de los temas importantes. Hoy el Estado de México ya cuenta con una nueva fiscalía que se encarga de estar dando seguimiento a estos temas de despojos que se acentuaron mucho en la pandemia, Gaby. Y ahora, pues, esto nos permite poder hacer una focalización de cuadrantes en donde el mapa termodelincuencial indica que tenemos o mayor robo de vehículos o incluso en donde se han marcado puntos de venta de droga, también en donde se puede entrar de manera operativa. Aquí la mayor radiografía no la da la gente. O sea, la gente es la que dice,
sí, oye, es aquí, es allá, ¿qué
es
está
aquí,
pasando?
Es allá. Oye, es que aquí pasa el policía y no les dice nada, cosas de ese
tipo.
Pero,
a ver, lo que no me queda muy claro entonces es, o sea, no hay un mando único, digamos, las policías siguen funcionando como funcionan, pero entonces esta coordinación, digamos, ahora sí que ¿quién va a coordinar esta coordinación? Sí.
Esto lo lleva el general Alcántara, es quien ha mandatado la presidenta de la República que se agregue a esta estrategia en el Estado de México. El general Alcántara es quien ha estado ya de manera coordinada en estos 3 meses actuando ya con nosotros. El general Alcántara aglutina a la Secretaría de Seguridad del Estado, a las policías municipales, a la fiscalía y a todos los entes públicos que tenemos que ver con la intervención inmediata para reducir los delitos de alto impacto. Entonces es justo un mando coordinado, claro, derivado de una persona que está al frente de esta estrategia, por supuesto, mandatada por la Presidenta de la República y el sector de seguridad federal.
Cuando hablamos del oriente del Estado de México, además de Nezahualcóyotl, ¿cómo, de qué otros municipios más o menos estamos hablando?
Mira, prácticamente somos los municipios en donde tenemos mayor rezago. Estamos hablando de Catepec, estamos hablando de Texcoco, Chimalhuacán, Chicoloapan, La Paz, Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, Tlanepantla. Y también nuestra estrategia de seguridad, hay que hacer esta diferencia o distinción, perdón. El programa de los 10 municipios del oriente del Estado de México no abarca Naucalpan. Sin embargo, en la estrategia de seguridad, derivado también del trabajo que se requiere hacer de intervención, la presidenta de la República determinó que se sumara Naucalpan en esta estrategia de seguridad.
Ya. Es decir, a ver, y para quienes nos escuchan tal vez de otros estados y más, y no se imagina, estamos hablando de una zona muy importante en tamaño, pero sobre todo también en densidad poblacional.
Claro, pues imagínate, son casi 10 millones de habitantes, sí, en este espacio.
Es impresionante eso. eso, casi 10 millones de habitantes con toda esta complejidad. A ver, ¿tú lo estás viendo con buenos ojos?
Sí, mira, yo creo que era necesario hacerle justicia a las ciudadanas y ciudadanos que por alguna razón hace algunos años buscaban o aspiraban a tener un patrimonio que no les eran las condiciones favorables, seguro, para tenerlo en Ciudad de México, y se fueron a la periferia, uh-huh, al oriente del Valle de México, a establecerse en nuestros municipios. Y ahora, con esta inversión de los más de 75 mil millones de pesos que estarán focalizados en garantizar el derecho al agua, en evitar inundaciones, en temas de salud, ¿no? Nuevos puentes, pavimentación, bacheo, vivienda, movilidad, entre otros más, creo que es poderle dar a la gente la posibilidad de que tengan mejores condiciones de vida, Gaby, porque imagínate tú, además de que somos de los municipios con alta densidad poblacional, es en donde mayor rezago social ha habido por décadas, sí, por
así
décadas.
Es totalmente.
Entonces,
cierto.
Yo creo que es hoy una posibilidad que tenemos histórica. Digamos que estamos viviendo un momento que no teníamos, ni yo mismo lo tenía concebido que pudiera llegar, y hoy lo tenemos que aprovechar,
sí,
también.
Sí, sin duda. Estoy hablando con Adolfo Cerqueda, él es el presidente municipal de Nezahualcóyotl. Oye, y aprovechando que te tengo por acá, Adolfo, a ver, se anunció también un polo de desarrollo económico, el Plan México. ¿Se acuerdan que aquí hemos hablado mucho del Plan México y parece luego de pronto que se queda como en lo abstracto? Bueno, se aterriza en algo y entiendo que se aterriza también en Nezahualcóyotl, ¿verdad?
Sí, esta posibilidad que tenemos ahora en el oriente del Estado de México es que a través de los nuevos polos del bienestar, 14 que fueron anunciados para todo el país, para el caso del Estado de México, justo cayó en Nezahualcóyotl, incluso en una zona también muy importante que recientemente fue recuperada por el gobierno del Estado de México, y digo, fue recuperada porque eran la única reserva territorial que teníamos, que en su momento alguien pues tomó la decisión de regalarle a un privado, pero bueno, recientemente recuperado. Es importante decir que esto genera nuevas condiciones para el oriente. Es decir, no solo es Nezahualcóyotl, claro que son todos los municipios, porque ahí va a haber fuentes de empleo. Imagínate tú la gente que se traslada 2 hasta 3 horas para trabajar del oriente al extremo poniente de la ciudad, al sur de la ciudad. Hoy el que podamos tener la inversión, por supuesto, local, nacional o internacional, a través de la industria en Nezahualcóyotl, va a ser muy importante. Están identificándose cuáles son las vocaciones económicas, esto que tanto se ha hablado, para poder generar la prosperidad compartida, que también es otro tema muy importante. La prosperidad compartida, entiéndase esto como si tenemos una zona en donde ya va a haber intervención de infraestructura, también de seguridad, y ahora cómo generas el que haya mayor posibilidad para que los empleos que la gente tenga sean bien remunerados, que sea un trabajo digno y además cercano a la zona donde vive, que ese es uno de los grandes desafíos.
No, ese es el tema. Justo lo hablaba yo hace un minuto, antes de que entrara contigo, sobre la Ciudad de México, ¿no? El tema de la vivienda, que es un tema importante, pero lo es también en muchos de estos municipios que de pronto son estos municipios dormitorio, porque la gente ahí puede vivir, pero se tiene que venir a trabajar hasta no sé dónde, y de verdad, esas son condiciones absolutamente infrahumanas. Pues hablemos mucho de esto, de cómo va caminando. Me interesa mucho ver cómo va a caminar esta coordinación en materia de seguridad, porque si camina bien, que ojalá camine bien, pues será también un ejemplo para el resto del país. Adolfo, gracias por venir.
Muchas gracias, Gaby.
Siempre un placer tenerte por acá.
Igualmente.
Adolfo Cerqueda, el expresidente municipal de Nezahualcóyotl, y nosotros al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Bueno, son las 9:54 a.m. Y gracias a toda la gente. Estoy viendo aquí una nota en Reforma. Dice, el empresario Roberto Servitje, cofundador de Grupo Bimbo, falleció. Esta es la nota que trae el diario Reforma de hace unos minutos. Servitje Sendra nació en la Ciudad de México en 1928. Se incorporó a Grupo Bimbo a los 17 años como supervisor de ventas y dirigió el área de vehículos. Y luego, bueno, pues viene aquí todo lo que ha hecho, lo que hizo durante todos estos años. Trabajó durante 68 años en la empresa y en su gestión se crearon 24 empresas operadoras de Bimbo. Esta nota la trae el diario Reforma, precisamente de hace unos minutos. Así que, bueno, pues así las cosas. Por supuesto, un pésame a toda su familia, uno de los empresarios importantes, sin lugar a dudas, aquí en nuestro país. Y gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo por acá sobre los temas que sé que son polémicos, los temas que tienen que ver con gentrificación, con vivienda y demás, pero si no cambiamos un poco el chip de lo que está pasando y miramos las cosas desde otra perspectiva, nos va a costar muchísimo trabajo salir de todos estos asuntos. Así que así las cosas esta mañanita. ¿Qué tal? Me encanta. Aquí escribe Mulix. Muchísimas gracias por tus porras que me estás echando. Y la gente que también me dice, oye, qué buena onda que el día de ayer tiraste la primera bola ahí en el juego de béisbol. Sí, la pasamos muy bien. Bueno, señoras, señores, nos vamos. Todo lo que tuvimos hoy, por supuesto, lo encuentran en wradio.com.mx. Y a ritmo de Black Sabbath, les recuerdo que se quedan con Marta de Baile y toda la programación de W Radio. Mañana a las 7 de la mañana estamos en Así las Cosas. Adiós.